Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, España sigue ganando, España 2, Georgia 0, España 3 de 3, camino del Mundial de Estados Unidos, muy superior como os imaginaban España a Georgia, gol de Jeremy Pino en el minuto 24, falló luego un penalti Ferran Torres que paró Mamardashvili y remató la faena en el 64 Oyarzábal con un zapatazo en una falta en la frontal del área. España mereció mucho más. Muy buen partido de Pedro Porro, también de Pedri, por supuesto, y muchas paradas de Mamardashvili. El martes, Bulgaria en Valladolid. En este grupo de España, Bulgaria 1, Turquía 6. Ha hecho el primero Güler para la selección turca. Además, Portugal 1, Irlanda 0, Neves en el 91, Noruega 5, Israel 0, 3 de Haaland y Estonia 1, Italia 3, que está en el grupo de Noruega. Estamos muy pendientes a esta hora de la noche de una selección española, la del Mundial Sub-20, que se está jugando el pase a semifinales, está jugando contra Colombia, estamos en el descanso, situamos el marcador, Estadio Fiscal de Taika, Javi Gómez.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? ¿Qué tal? Tramo final de Tiempo de Juego, como dices, en el Estadio Fiscal de Taika, se están jugando estos cuartos del Mundial Sub-20. España-Colombia empezó muy bien. España, 35 minutos muy buenos de la selección de Paco Gallardo. Tuvimos varias claras de Pablo García, de Jan Virgili, de Rayán, el mejor jugador de la primera parte, el jugador del Atlético de Madrid, pero en una contra Neyser Villarreal, el colombiano, el delantero, tercer gol que marca en este Mundial, en el 38 adelantó a Colombia, así que tiempo de descanso, está a puntito de comenzar la segunda parte en Talca, en Chile, España 0, Colombia 1.
Se besa sus medallas Paco Gallardo, que es el seleccionador español. Suerte para España en esta segunda parte. Más noticias del día, lo ha contado a primera hora de la tarde Ángel García, caso Raúl Asencio, la segunda víctima, la que era menor de edad, también retira la acusación. Ahora es la Fiscalía la que debe decir si sigue adelante con la acusación o exculpa definitivamente a Asencio. Luego nos cuenta Ángel García. Lesionados con las selecciones, ayer Mbappé se fue lesionado con Francia, del mismo tobillo con el que había ido lesionado del Real Madrid, se vuelve a España, se vuelve a Madrid, se vuelve al Real Madrid, y vamos a ver cómo está para el partido, para el próximo partido del conjunto blanco, el domingo, mañana no, el siguiente domingo, contra el Getafe. Mastantuno también se vuelve, por los problemas musculares con los que viajó, y Dani Olmo está ya también de vuelta a Barcelona. Jornada en segunda, Mirandés 0, Leganés 0, Sanse 3, Andorra 0 y Almería 4, Zaragoza 2. El Zaragoza es colista. Atentos al futuro de Gavi en el banquillo del Zaragoza. Ayer Granada 0, Las Palmas 0. Mañana a las 2 hay un Albacete de Ceuta, a las 4 y cuarto Sporting Racing y Eibar Castellón, a las 6 y media Cádiz Huesca y Burgos Valladolid y a las 9 Málaga Deportivo. Queda para el lunes el Córdoba Cultural Leonesa. La clasificación está así: Deportivo 16 puntos, Racing de Santander 16, Cádiz 15, Las Palmas 15, Almería 15, Andorra 14. Tres cosas más. Golf abierto de España, lidera ahora mismo el inglés Penge. Ran está muy lejos, a 12 golpes. Sergio García, 13. Los mejores españoles son Ayora y Puig, que están a 8 golpes. Pogacar ha ganado la Clásica de Lombardía. Es la quinta vez que la gana, seguida. Lleva 108 victorias en su carrera. Y acaba de terminar un partido de la Liga CB del que damos cuenta y resultado. Manresa, 83. Gran Canaria, 68. Todo esto y los snoots. You said you want that net worth and no CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach,
she gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me.
Pedri Lenormand, gol. Ahí. Gol, 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 gol de Jeremy Pino.
Ahí, ahí,
Pedri Lenormand la rompió desde atrás, la cedió para que el del Crystal Palace, para que Jeremy Pino.
Oye, solo el chuta.
¡Qué golazo!
Y gol, 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 gol de Mikel Oyarzabal. ¿Cómo la pegó? A romper con una mala leche que ni Hugo Ballester. Nuestro 9. Marca Oyarzabal.
España va muy bien. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato esta noche. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tienes un titular? ¿Te deja alguno este partido? Os voy a abrir debates, ¿eh? Porque como el partido ha sido tan claro, España ha hecho muchas ocasiones y era normal que ganara. ¿Pero te deja algún titular o algo significativo el partido?
Hombre, pues solvencia, superioridad de todo. Hay dos equipos para ganar el 90% de las selecciones europeas. Emoción como bailar con tu hermana, eso llegará en junio.
Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué te deja? ¿Sí, alguna cosa que te haya llamado la atención?
Bueno, yo creo que los trámites hay dos maneras de solventarlos, cumpliendo o sacando buena nota. Y a mí España casi siempre me deja muy buenas sensaciones, lo saca con buena nota. Y es que hay pocas cosas negativas que decir. Pese a las bajas, España juega bien, divierte, deja la portería a cero. Son todo buenas noticias en esta época.
Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrosano?
¿Qué te ha dejado a ti?
Sin una mancha, titularía yo. Y lo resumo en números. 83% de posesión para España. Ha tenido menos de un 20% de posesión Georgia. Los remates son 24-1. El único remate de Georgia es el tiro este que hay de medio campo, que prácticamente no lo tiene ni que bloquear el portero de España. Así que ha sido una superioridad apabullante y España no se va a poder clasificar matemáticamente el martes todavía por la goleada de Turquía, pero está cada vez más cerca de lo que tiene que
yo
hacer.
Te voy a sacar una manchita, que son los penaltis. Ahora lo hablamos.
Bueno, sí, que ha fallado España, fallado,
un penalti. Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Jorro.
¿Qué te deja el partido? Así un titular.
Bueno, jugamos al ritmo de Pedri. Desde que ha retrasado la posición de la fuente de Pedri, está encontrando el mejor de sus niveles en la selección. En todos los partidos da una exhibición y tiene muchísimo mérito que sin seis, siete titulares de la última final de la Eurocopa, España encuentra relevos de forma continua y mantiene su racha de victorias. Para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo de la
fuente. Falta saludar a Rubén Cañizares, pero está a través de vía telefónica, que hay problemas ahí con el hormigón en el Martínez Valero. Miguelito, creo que está hablando Oyarzabal, Miguel.
Luego nos falta el gol, no lo hace.
Se lleva 5 goles en los partidos, reconoce que le dejó tirar ese penalti a Fernando Torres.
De tu club.
Vamos a escuchar al delantero, al 21 de la selección española.
Porque al final, cuando tienes ocasiones para hacer gol, como las he tenido en el primer tiempo y en alguna del segundo, y no consigues hacerlo, pues te frustras, ¿no? Creo que cada uno ya somos conscientes y somos mayores para saber cuando las cosas te están saliendo bien y cuando no. Y uno mismo es cuando las cosas no te salen bien, el que quiere que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, bueno, creo que el gol al final estaban todos los compañeros cerca y lo hemos celebrado todos juntos en grupo, que es lo que vale la victoria y la unión que tenemos todos.
Me parece que una piña.
No sé si has pensado que después de las paradas de Mamardashvili era cuestión de potencia o si no, no entraba.
Bueno, creo que era una falta que estaba muy cercana, que quizás no había sitio para pegarla por encima de la barrera. Había mucha gente también en el trayecto del balón a portería y lo hemos hablado, ¿no?, entre todos antes del lanzamiento, que iba a ser eso y, bueno, tenía la suerte de que ha salido bien.
Siempre ha sido un jugador muy importante para el seleccionador, pero ahora te sientes, Mikel, más titular que nunca. Ahora cuesta hacer un once de la selección para un partido importante y no poner a Mikel Oyarzabal.
Bueno, yo me siento igual de importante que siempre. Al final, todos tenemos claro que nuestro momento puede llegar, que todos tenemos que ir en una misma dirección y habrá días en los que te toque jugar, habrá días en los que no y habrá días en los que te toque sumar desde fuera. Entonces, bueno, por esa parte creo que ni yo ni el resto de compañeros hemos cambiado nada, seguimos todos en la misma línea, todos en la misma dinámica y todos con la idea de que lo importante de este grupo, de esta selección, es el equipo, es la unión que tenemos todos y que todos vamos en la misma dirección para conseguir el mismo objetivo.
¿Esa unión se ha visto en esa piña que han hecho contigo? Porque siempre se celebran los goles y una piña, pero es una piña muy cerrada ahí contigo, ¿eh? ¿Me ha parecido?
Bueno, creo que es lo que he dicho. Al final estábamos todos medianamente cerca en la situación del gol. Cuando marcas al campo abierto hay mucha más gente lejos y en esta ocasión estábamos todos cerquita y creo que, bueno, el buen rollo que hay, la unión y el grupo que se ha creado, creo que es reflejo de eso.
¿Qué diferencia hay entre jugar con dos extremos como Lamine y Nico, que son más desequilibrantes, que van más para afuera quizá, que con Ferran y Jeremy, que son dos delanteros que buscan más portería?
Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Al final cada jugador tiene sus características y creo que tanto el resto como el jugador que juegue tiene que adaptarse a lo que cada jugador puede aportar para intentar sacar el mayor beneficio individual de cada uno para ponerlo al servicio colectivo. Creo que sabiendo y conociéndonos todos como nos conocemos, creo que es cuestión de saber quién está en el campo para interpretar lo que hay que hacer dependiendo de las características de cada uno.
Con lo absoluto, sé que no, perdona a mí que en la última, no sé si con las inferiores o con la Real habéis marcado un gol de falta antes.
Con la Real sí, con las inferiores te diría que no, pero no es lo habitual. Entonces, bueno, una cosa más para estar contento y, oye, ojalá se puedan dar más cuando toque.
Miquel Oyarzabal, vaya golazo que ha marcado hoy de la frontal.
Muy bien, Miquel Oyarzabal, que es uno de los fijos en las listas de Luis de la Fuente y en las alineaciones titulares. Me faltaba Rubén Cañizares. Hola, Rubén, con la fuerza de ABC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Un titular, dime.
Bueno, yo creo que España ha conseguido algo que incluso a veces no, ni lo pensamos con aquella gran España del tramo de 2012. Tiene plan A, plan B, plan C. Y si le pidiéramos un plan Z a Luis de la Fuente, es que también te lo conseguía. Ha generado una dinámica y un círculo vicioso positivo en el juego de la selección, que incluso faltando más del 50% del equipo titular, pues te hace un gran partido y te deja unas sensaciones muy positivas. Y por poner una mínima pega, pero por bajar un poco el suflé, es que esto huele muy bien de cara al Mundial de Estados Unidos, pero claro, luego, como dice Mbappé hoy, que ha salido unos segundos trastos de su entrevista, pues el Mundial es un Mundial, pero esta selección, si esto fuera unos juegos, diría, esto huele medalla.
Estamos entonces, entre los favoritos, eso es
huele
evidente.
Medalla, sí,
estamos,
sí.
Estamos entre los favoritos, ya veremos lo que pasa en el Mundial. Creo que sí tengo buen sonido con Hugo Ballester, que está en la zona mixta. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Todavía no ha salido Luis de la Fuente, que yo sepa, ¿no?
No, todavía no. Ha pasado ahora Willy Sañor, el seleccionador de Georgia, a sala de prensa para hablar con los medios de comunicación. Se ha retrasado el seleccionador francés del conjunto georgiano para comparecer. Sí que han desfilado algunos de los jugadores de la selección rival hoy aquí en el Martínez Valero. Hemos visto al ex del Levante, Kochorasvili. Todavía no ha salido Mamardasvili, ni Mikautadze, ni Kvaratskhelia. Rostros serios, evidentemente, porque se han medido a una candidata a ganar el Mundial. Pero seguramente les hubiera gustado dar otra imagen que la que han dado aquí hoy en tierras ilicitanas.
Estás abierto. Con cualquier cosa o protagonista nos pides paso. Está Manolo Lama, que ha salido escopetado del estadio del Martínez Valero. Hola, Lama.
¿Qué tal, Gorrochano? Muy buenas.
¿Qué te deja el partido así? ¿Tu titular del partido cuál es?
Viva Don Luis de la Cope. Es mi titular del partido. Un tío que ha sido aseteado con el tema de Yamal, que le han echado porquería, que si también había lesionado no sé cuánto del Barça antes, que si ahora se ha cargado a Olmo, que si ha guardado a Hausen, que no le dejan tranquilo y que es capaz de tener la paciencia para volver a formar un equipo que no es que solamente gane, que gana, que juega bien y que divierte a 30.000 personas que han llenado hoy el Martínez Valero. Me gusta España, evidentemente somos uno de los candidatos a ganar el Mundial. Ser candidato no significa que vas a ser campeón. En un Mundial queda mucho y pueden pasar muchas cosas, pero da gusto ver jugar a este equipo de Luis de la Fuente. Como ha dicho por ahí Roberto o Cañizares, no me acuerdo quién de los dos, nos faltaban seis titulares, y pese a todo hemos hecho un partidazo.
Muy bien, pues esa
gol
es...
¡Gol de España!
¡Vamos ya con el gol! ¡Javi, ha marcado España!
¡Virgili!
¡Gol!
¡Venga, hombre, vamos a lo serio!
¡Gol de España! ¡Gol de Ryan! Jugada de España por la banda derecha... Dobló, Fortea a Pablo García, el del Betis, le vio perfectamente, la puso Fortea del Real Madrid al área y ahí llegaba Rayán, el mejor de la primera mitad para los de Paco Gallardo, para batir al portero colombiano y poner el empate. Minuto 57 de la segunda parte. Marca España, marca Rayán. España 1, Colombia 1.
Rayán, el jugador del Atlético de Madrid, sí, que sí ha igualado el partido contra Colombia. Yo creo que hemos sido mejores en la primera parte y ha llegado por fin el gol que le da el empate a España. ¿Cuántos minutos quedan, Javi?
Quedan, ahora mismo estamos en el minuto 57, así que 33 minutos más el añadido para que se acaben estos cuartos de final, si no hay prórroga.
Estamos buscando las semifinales. Bueno, vamos hablando de cosas de España. Os decía que como el partido está muy claro, que hay algunos debates. El más feo de todos es el de los penaltis, que es evidente que es una asignatura pendiente. De los últimos 6 solo hemos metido 3 y ha habido 6 lanzadores. Hemos fallado el de Ferran, Morata, Pedri, y han marcado Yarzabal, Brian Zaragoza y Lamine Yamal. ¿Hay que coger a un tío y decirle, este es el que tira los penaltis? ¿Qué decís?
Lo que no se puede hacer, Corro, es lo que ha ocurrido. Yo es que me cabreo en la transmisión y me cabreo. Es algo parecido a lo que yo veía en el Madrid. O sea, en el fútbol, esto no es una pandilla de coleguitas que venga a tirarlo tú y tal para que no te enfades. No, mire usted, en el fútbol hay un especialista que es el que tira los penaltis. Y cuando vas ganando 10-0, si es que quieres darle un homenaje a uno, se lo dejas tirar. Pero con 1-0 no puedes quitar al especialista de penaltis para que lo tire otro porque se lo han hecho a él o porque el público te corea. Esto no se puede hacer. Yo creo que esto no es serio. Lo digo cuando le pasa a Mbappé y a Vinicius y lo he dicho hoy antes de la transmisión. Es que no es serio esto. No me parece de fútbol profesional.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero entiendo el asunto. Es este equipo nuestro que está jugando como un equipo de club, porque entran unos, salen otros, saben por qué corren, saben lo que hacen, que está fenómeno, saben que esto es una chuflita, que tú puedes fallar un penalti hoy, 2 o 3 o 4 penaltis, y vas a acabar ganando igual, porque esto de los grupos es lo que es. Y no, esto contra Alemania lo tiró Yarzabal, no tengo la menor duda. Lo de hoy, ellos son los primeros que saben que esto, pues venga, tíralo tú, la ha fallado, pues vamos a otra cosa. Pero que es como lo del otro día, Vinicius mete lo tiró el penalti porque Dios quiso. Tiene que tirarlo el que los tira hasta que lo falle.
Ha habido una cierta confianza. Yo meto en el mismo saco que el penalti. Sí, sí, porque se veían muy superiores. O sea, yo sí le pongo un punto negativo hoy a España, es que no ha tenido mucha...
¡Gol de España!
¡Vamos, Javi!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡El segundo, Tomás, el segundo!
¡Sí, vamos!
¡Remontamos el partido, Jambi!
¡Señales, Tomás, señales!
¡Sí, sí, 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 sí!
¡En una baldosa! Llegó el del Mallorca y batió por arriba al portero colombiano. En 3 minutos remonta España al partido. Gol de Jan Virgili. Gol de España. España 2, Colombia 1.
Virgili, el futbolista del Mallorca, está haciendo un partido extraordinario. En la primera parte ya estaba siendo de los más destacados. Hasta el gol de Colombia-España estaba dominando. A partir de ahí... ahí me ha dado la sensación de que estaba precipitándose, intentando hacer las cosas demasiado rápido, y en la segunda parte le está dando la vuelta, jugando bien, y Virgil está haciendo muy, muy
qué
buen
bien
partido.
Ha definido muy bien. Guas, no hace falta el pipipipi, pero me metes unos gritos al oído que vamos.
Y nos pone a todos en tensión.
Bueno, hombre, es que además a este niño le he visto yo debutar y jugar. Y
es muy bueno, ahí.
Este chico va a ser un...
Fíjate el daño que le ha hecho al Mallorca, quitarle a Virgil, que era, le había puesto a Arrasate y le hace un daño, le ha hecho un daño esta semana,
está
tremendo.
Está último, el Mallorca.
Bueno, España 2, Colombia 1, minuto 60, falta media hora, vamos camino de las semifinales del Mundial Sub-20. Estábamos con el lío de los penaltis, estaba hablando Guille.
No, decía que el penalti y en general las ocasiones falladas hoy era un partido para 5-0 y entonces sí cambiar de lanzador. Estas cosas de los lanzadores sobre todo se ven cuando se fallan. Yo luego creo que si se meten pues dice, pues mira, además hay un jugador que lo necesitaba más que otro, ha habido buena camaradería en el grupo, se lo han dejado. Si lo fallas y yo no te digo ya, si luego no se empatan, pues claro, se señala. Pero yo creo que la falta de eficacia de no haber conseguido hoy una goleada mayor es el único punto negativo, que contra Georgia no ha sido importante, pero yo cuando iba 1-0 pensaba, esto te coge Alemania, al estar dominando tienes 7 ocasiones, no las metes y luego te empatan y te queda cara de tonto por no aprovechar las ocasiones con el buen partido que estás haciendo.
A ver, tenía un récord a tiro hoy Ferran Torres y yo creo que se ha notado un poco en su partido. No solo en el lanzamiento de penalti que tenía ganas y se lo ha dejado Yarzabal, sino en alguna acción que ha habido una clara que tenía Baena solo para marcar y se la ha jugado él ya con 2-0 en el marcador. Yo creo que esos récords individuales, al final, ese egoísmo del jugador que no piensa tanto en el equipo. Pero en esta situación, que yo no veo tan mal que Oyarzabal lo deje como que Ferran lo pida, creo que también debe actuar el seleccionador. O sea, al final va 1-0, el partido está ajustado. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la mala narración, cuando se ha calentado. Al final es que hay que tomar esto con seriedad. Y si el seleccionador ve que va a ocurrir eso, yo creo que también tiene que dar una orden, ¿no? Hay un lanzador, es fiable en la selección, pues no tiene que haber cambio, no es el que vaya 3-4-0.
Mira, déjame que no lo hemos escuchado, una pregunta de Miguelito Oyarzábal que hemos recuperado sobre por qué le ha dejado tirar el penalti a Ferran.
Miquel, creo que llevas 5 goles en los 6 últimos partidos con la selección, no está nada mal. Le has dejado tirar además el penalti, oye, Ferran Torres, ha sido generoso con tu compañero.
Bueno, son situaciones que se dan en el partido, se ha decidido así y bueno, es una pena que el balón no haya entrado, pero con la conciencia tranquila de al final intentar siempre buscar lo mejor para el colectivo y nada, seguro que si no es en el siguiente partido, en los siguientes, Ferran tendrá oportunidades de quitarse esa mala espina que se le habrá quedado.
Bueno, que les la ha dejado y punto. ¿Qué pasa? El otro día pasó en el Villarreal-Real Madrid y pasó que Mbappé le dejaba a Vinicius.
Corro, déjame decir que no he dicho nada de este asunto. A mí me parece un punto imprudente estas situaciones que a veces toman los futbolistas de élite por complicidad o por camaradería con compañeros de su equipo que más o menos los ubican a su mismo nivel de estrella y de categoría. El otro día salió bien al Madrid con el Villarreal, hoy ha salido bien con la selección. Seguramente Luis de la Fuente hoy dirá que, bueno, una cosa de compañeros y no pasa nada. Como dijo Xavi Alonso hace una semana, ¿no? El tirador es Mbappé, pero entre ellos han decidido que tire Vinicius. No, perdona. O sea, Vinicius tira los penaltis como los tira mi hija de 8 años. O sea, vamos a ser serios. Entonces, te sale bien, pero el día que no te salga bien, esa imprudencia por esa camaradería te puede costar un punto que te puede costar luego a la larga a lo mejor algo más gordo. Entonces, yo creo que un penalti no es un libre directo, no es una falta lateral, no es una situación de juego normal. Es la situación más cercana que tienes a un gol sin ser un gol. Y por lo tanto creo, como decía Manolo al principio de su exposición, que lo tire el que mejor lo sabe tirar. Esto de dejar a unos compañeros por X, por H, por B tirar un penalti,
aquí también os digo que no hay tirador, que los 6 últimos son Ferran, Morata, Pedri, claro. Oyarzábal, Valen Zaragoza y Lamine Yamal, que aquí no hay un tío. Lamine Yamal tiró el de Francia. Cuidado, 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 claro. Javi, cuidado.
Cuidado porque hay gol de Colombia. Empatan los colombianos. Vamos a ver si hay fuera de juego o no. Parece que no. Jugada rápida por la banda izquierda que no pudimos parar. El balón finalmente al área pequeña. Y creo que ahí de nuevo fue Neyser Villarreal el que llegó para empatar el partido a 2. Minuto 65 de encuentro. España 2, Colombia 2.
Sí, nos han pillado la contra, como ya pasó en la primera parte, después del 1-0 y nos han hecho el empate.
Está siendo un partido de ida y vuelta todo el partido, desde que empezó.
Empieza a hablar Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, a ver qué le preguntan y qué dice.
Con gente a la que tiene mucho aprecio, porque todos no van a caber.
Hola, buenas noches, Antonio. Pues, bueno, afortunadamente tendréis que tomar, cuando llegue, corresponde a esa toma de esa decisión, se tomará. Pero eso es, insisto, afortunadamente tenemos que una gran cantera, unos grandes futbolistas, futuro, y para mí es un motivo de orgullo, nada de preocupación, para nada, porque cuando haya que tomar las decisiones se tomarán, y desgraciadamente el fútbol además es tan, a veces tan duro, que a veces te hace, cuando tienes alguna duda, te la aclara el propio fútbol, por lesiones, por situaciones, contratiempos. En ese caso, insisto, soy un afortunado de dirigir, como os decía ayer, a una selección tan maravillosa, a una relación de futbolistas inagotable. Hoy hemos visto otros jugadores que se incorporan de nuevo a este grupo y no tengo más que motivos para estar feliz, nada más que eso.
Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio, Noche de Onda Cero. Usted dice que este equipo le encanta porque es ambicioso, porque lucha. Ha dicho Sañol que juegan de otro planeta, que es una selección de otro planeta, pero quizás a usted le puede dar coraje que el fútbol tan bueno que han hecho quizás no se plasmara en el marcador, ¿no? Haber sufrido un poco más de la cuenta, porque les ha faltado quizás un poquito, por poner un pero, de puntería de cara a la portería contraria, ¿no?
Alfredo, pero eso es la realidad del fútbol. Lo que quizás nos engañe es ganar 0-6, por eso es para poner en valor lo que se consigue en otras, se ha conseguido en otros resultados. Es muy difícil ganar 0-6, es muy difícil ganar 5-0 a nivel internacional. Entonces, eso nos sitúa en la realidad y nos pone en la importancia de lo que se ha ido haciendo y lo que nos queda por hacer. Y hoy un partido que, evidentemente, podíamos haber terminado una goleada muy abultada, pero es que hay que tener en cuenta que enfrente había un equipo que se ha defendido muy ordenadamente, con mucho coraje y un grandísimo portero. Entonces, esta es la realidad del fútbol. Y por eso, cuando se consiguen esos resultados tan abultados, no es porque el rival sea flojo, no, no. Es que hay que hacer las cosas muy bien para poder materializar esas ocasiones que puedes generar y para que los resultados sean de esa otra manera.
Ángel. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el tiempo de juego de COPE. Son 11 goles a favor y 0 en contra, clasificación encarrilada. Pero quería preguntarle una aclaración. Ha sido generoso Mikel Oyarzabal en la primera parte con Ferran, le ha dejado tirar el penalti. ¿Valora la generosidad de un jugador que lleva 5 goles en los 6 últimos partidos? ¿O a usted le gusta que tire el penalti el elegido?
Nosotros tenemos varios especialistas para ejecutar todas las situaciones de ABP. El penalti, están tanto Mikel Oyarzabal como Ferran. Y como sucedió en su momento con Pedri, si recordáis ahí en Tenerife, pues son situaciones que es un equipo de otra catadura personal. Aquí hay mucho más que compañeros deportivos, son familias, son amigos. Y no me ha parecido mal porque Ferran es otro especialista. Y si hubiera metido gol, pues seguramente estuviéramos hablando de otra cosa, pero para tirar el gol hay que acertar o fallar un penalti, hay que tirarlo. Y en cualquier caso, insisto, estamos muy seguros con Ferran, con Mikel, o cuando hay otro jugador de esa seguridad que normalmente tienen, pues el que mejor esté en ese momento lo tira y no hay ningún inconveniente.
No me ha convencido mucho, ¿eh?
Aquí, don Luis, Silvia Verde para Radio Nacional de España en directo, para Tablero Deportivo. Entiendo que feliz, porque es la tercera victoria, está más cerquita al Mundial, pero quería preguntarle sinceramente si está usted aliviado de que no haya ningún lesionado en el día de hoy, después de estos días.
No, mira, hoy es fácil, por supuesto que estoy aliviado, siempre que no hay una lesión, siempre me alivia. Pero hoy es fácil hablar de este tema y además creo que es buen momento para recordar que el fútbol es un deporte de riesgo, haya o no haya lesiones. Es que pensar que puedes jugar un partido y otro sin tener un inconveniente físico, eso es imposible. Entonces, estoy feliz, insisto, porque no ha habido lesiones, pero cuando las hay, yo las acepto como una parte más del deporte. Yo, desgraciadamente, he tenido tantas que sé lo que es y me pido a Dios que no haya lesiones, pero desgraciadamente se suelen producir. Si no sería, ya es perfecto el fútbol, con que si no hubiera lesiones ya apaga y vámonos.
¿Damián? Gracias. Hola, Luis. A tu derecha, Damián López de RACU. Sobre la baja de Dani Olmo que hemos conocido ayer.
Pide un penalti pedir, si España. Aclarar un ahora poco contamos.
¿Cómo ha sido la semana?
A una posible expulsión. Una posible expulsión.
¿Si os refirió algún dolor? ¿Si os planteasteis en algún momento liberarlo? ¿Cómo ha sido su trabajo? ¿Cómo han sido sus cargas? ¿Cómo ha sido el diálogo? ¿La comunicación de la que tanto se habla ahora? ¿Cómo ha sido la semana con Dani? Gracias.
Pues Dani venía en perfectas condiciones. No refería a ningún informe médico y simplemente tenía una pequeña molestia que no había entrenado durante toda la semana pensando en que la evolución iba a ser mejor. Y al final, pues, ayer tenía más molestias y decidimos que, por su salud, por su seguridad, pues, de abandonar a la concentración, sabiendo que difícilmente iba a estar para el martes. Si hubiera tenido la más mínima posibilidad, hubiéramos tenido la certeza de que hubiera podido estar el martes sin riesgo, como siempre hacemos, se hubiera quedado.
Amarilla solo, para un jugador colombiano, ¿eh?
Juan Irigoyen, del Diario del País. Tus extremos titulares hoy, o en los en teoría titulares, Lamine y Nico... No,
bueno, hemos escuchado al principio de Luis de la Fuente, si dice algo más trascendente, luego nos resume Miguelito. A mí, la explicación de lo del penalti no me ha convencido mucho, Quiero decir que podía haber dicho, hay uno que los tira o...
Pero tiene pinta de que lo tiene decidido y va a seguir así. O sea, que no lo va a cambiar.
Sí, bueno, pero vamos a ver, si es una familia, el próximo lugar lo tira la señora del fisio.
Claro. Pero lo que dije antes, Tomás, es que esto es
claro, no, pero claro, lo que te digo, que yo entiendo, sí, porque yo entiendo que contra Alemania no lo tira Torres. Ahora, esa explicación es para decir, la señora del fisio, que le hace mucha ilusión meter un gol con España, tirar el próximo penalti.
No, pero él...
Es de coña, vamos.
O cuando haya un penalti en contra, que diga a Pedri, yo me quiero poner de portero.
Yo me quiero poner de portero, a ver si lo paro. Claro, nunca para un penalti, claro, sí.
Esto es algo de gestión.
No es serio, repito, no es serio.
No es serio, no es serio.
Esto es algo de gestión de entrenadores que algunos hacen, y en el caso, a mí el caso del Madrid me parece diferente porque en ese caso le ha costado puntos al Madrid, y en el caso de la selección española los penaltis fallados últimamente no han alterado los resultados de la selección española.
Vale, o sea, pero Evan, pero no puedes ir a...
Imaginemos que 1-0, digo que hago una pregunta. Imaginemos 1-0, falla el penalti Ferran. Imaginemos que esto nos pasa en la Eurocopa Mundial, falla el penalti Ferran y nos empatan a uno. ¿Qué estaríamos diciendo?
Bueno, un incendio, claro. Eso es un incendio.
Absoluto.
Eso es un incendio.
Yo solo es culpa de
si
la
lo
fuente.
Si por... hoy, probablemente no estaríamos hablando de este tema.
Pero yo solo se han puedo defender a de la fuente. De España, porque, Evangelio, porque la última Liga Nacional la perdimos en la tanda de penaltis.
Sí, la perdimos en la tanda. En la tanda sí. La tanda,
claro,
sí.
O sea, que al final hay que tener un lanzador. Lo digo esto porque quiero decir que estamos defendiendo como que hay multilanzadores. Aquí hay que tener especialistas. Y para mí, ha dicho el seleccionador que Ferran no es un especialista. Para mí, Ferran no es un especialista en lanzador de penaltis. Bueno,
pero Robert tampoco lo es Lamín, que los quiere tirar en el Barça. Ni tampoco lo es... Es que el único especialista que tiene la selección... Ni Vinicius, por supuesto, porque lo tiró el otro día, lamentable, como los tiró la pasada temporada.
El que más es Oyarzabal, que es el que más ha tirado
el único,
la Real, hombre.
El único especialista de penaltis en la selección es Oyarzabal. Y
hombre,
solo es culpa de la fuente, porque en su 11 titular, o por lo menos hasta la Eurocopa, Oyarzabal no estaba ahí. Estaba Morata con Iñaki y con Lamín. Ahora... Si es Oyarzabal el titular, el 9 de la selección en el Mundial, es que no hay debate. Lo tiene que tirar él. Bueno. Y si está en el banquillo porque lo ha cambiado, que salga él y que lo tire él también.
Correcto.
Acaba de salvarnos Fran del tercero, Javi.
El portero del Real Madrid cazó el central de Colombia. Un balón suelto en el área pequeña, prácticamente un penalti. Y ahí estuvo el portero del Real Madrid, Fran González, para salvar a España. Seguimos con el empate. España 2, Colombia 2, minuto 74.
Vaya parada, de hecho, Frank, el otro día en el partido contra Ucrania nos salvó también y nos metió allí en la siguiente ronda. Oye, debates.
Muy blanditos en defensa, ¿eh?
Han tenido opciones los colombianos. Debates.
Y nosotros.
Pedro Porro ha hecho un partidazo. Sí. Hoy en esta selección está Marcos Llorente, pero no está Carvajal. Aquí, Carvajal, Pedro Porro, de momento, o va a ser así. Yo creo que Luis de la Fuente tiene casi claros los jugadores y no pasa nada. Casi claro, salvo alguna cosa que deslumbre mucho, pero yo creo que tiene casi claro, incluso hasta, os diría que un equipo posible titular, que lo tiene bastante claro.
Y un equipo suplente, es que yo creo que eso, Carvajal, Pedro Porro, Cucurella, Grimaldo, es que hay pocos huecos.
Hay pocos huecos,
pero
sí.
Pero como hay más de 22 en una convocatoria, yo a Llorente me lo llevo siempre a una lista por su versatilidad.
Sí. ¿Cuántos
tipo
son?
De jugadores ya, que
últimamente
valen...
son 25, ¿no? 25 o 26.
No, 26, creo, ¿no?
26.
Pero van a ser más, ¿eh? La lista va
a haber
más. Van,
sí.
Pero escúchame, es que España puede tener tres equipos, te lo digo de broma, y ganar al 90% de las elecciones europeas, como te he dicho cuando he entrado. Es que esto no somos conscientes.
9, debate del 9, ¿qué veis? Oyarzabal y luego ¿qué veis? Ferran, posibilidad de Morata, ¿veis alguna posibilidad o qué veis?
Mira,
es el único debate que yo veo.
Por ejemplo, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Samu, que va a todas las convocatorias, hoy ha entrado, por ejemplo, por delante del Borja. Entonces
porque
pienso
va a ser titular,
que Samu va a jugar, claro, porque va a ser titular, doy por hecho, frente a los búlgaros en Valladolid. Pero yo es que, como decir, es que yo creo que si ahora mismo cada uno hiciéramos una lista de 26, yo creo que nos íbamos a distinguir uno de otro por uno o como mucho dos jugadores. Es que hay 23, 24 que son fijos.
Sí.
Yo creo que la zona del 9 es la única que está en esa lista que decimos que está hecha, no solo el 11, sino el segundo equipo de La Fuente. En esa lista, la zona del 9 es la que está por definir. Va a depender del rendimiento de Morata, que se estaba manteniendo ahí en el alambre en las últimas convocatorias. Mucha gente ya le veía fuera dentro de la selección y se ha acabado cumpliendo. Y si reacciona, resucita con Cesc Fàbregas en el Como, por la importancia que tiene en el grupo y por lo que representa en esta generación, creo que puede tener un espacio.
Pero como titular difícil.
No, como titular no.
Mucho.
No. Como titular no. Digo, a no ser que haya un futbolista. ¿Quién pensaba que Borja Iglesias iba a regresar a la selección? Ni el propio Borja Iglesias. Si hay un futbolista que 6 partidos seguidos marca, viendo
sí,
que
sí,
está viendo
hay,
bastante
hay
meritocracia...
Hueco para uno que deslumbre. Que
y
haga,
sobre todo si es 9.
Un
corro.
Gran final de temporada, sí.
Sobre todo si es 9, porque ahí tienes a Oyarzabal indiscutible, tienes a Ferran Torres, que también podemos decir que es indiscutible. Yo creo que a Yoce, vamos a ver si vuelve la Yoce que espera de La Fuente, y ahí entra Samu, entra Morata, entra ese grupo de jugadores de los que tienen que salir uno más entre los elegidos.
Es que un 9 top no tenemos.
No, eso no lo tenemos, pero
claro.
Luego yo creo que habría aquí un melón, o sea, evidentemente Carvajal y Rodri son dos jugadores titularísimos para Luis de La Fuente en una situación normal, pero...
Pero ahí
ese
está.
Pero que se me ha adelantado Tomás.
Pero
quiero ver yo cómo se desenvuelve la temporada, y ya no te hablo de que sean titulares en el Mundial. Vamos a ver si alguno de los dos, por lo que sea, porque son dos lesiones muy complicadas a una edad, sobre todo la de Carvajal, avanzada, acaban entrando en la lista de 26 el próximo verano. Son jugadores que ahora mismo tienen un estado de salud físico muy delicado y que no podemos dar por hecho, solo por lo que significan en la selección, que vayan a estar en Estados Unidos el próximo verano.
Si juegan es correcto. En su club, pero si juegan en su club van a ir a la selección.
Si juegan el 50% en su club van a la selección. El 50%, ¿eh?
Vale, bueno, pero vosotros compráis un Carvajal o un Rodri al 50% en lugar de un Marco Llorente o en lugar de un Pablo Barrios o algo así. Es que es complicado también.
Si juegan en su club, como dice Roberto, van a ir al Mundial.
Bueno, pero el primer debate es si entran en la lista, y yo me parece más interesante si son titulares, porque es que ahora mismo no puedes quitar a Zubimendi para poner a este.
Yo no he hablado de titulares.
Bueno, es que no lo son ni en su club, Guille. Ni en su club son titulares ahora mismo.
Son mucho tiempo, es mucho tiempo, pero que es que la duda de Rubén es una duda que tenemos todos, demonio. Pero con todo el cariño y todo lo que tú quieras de esos dos, pero es así.
Queda mucho para el Mundial.
¿Qué te estoy diciendo?
Espera, que está Hugo Ballester con el mejor de Georgia. Adelante, Hugo.
Sí, con Georgi Mamardashvili, que vuelve por estas tierras. Hola, Georgi, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué sensación te queda? 2-0, has parado un penalti, has tenido muchas intervenciones, lo acaba de decir mi compañero, el mejor de Georgia, pero os vais todos con cara seria.
Sí, bueno, es una locura que hace España, un equipazo de verdad, falta jugadores, pero todavía mucha calidad, no podía hacer nada, ¿sabes? Ellos tenían muchas ocasiones, hacen dos goles, pero nosotros nada, imposible hacer nada.
Corrochano, te escucha en directo en tiempo de juego, Georgi Mamardashvili, portero del Liverpool, un porterazo que hoy no ha podido hacer más, y mira qué ha hecho.
¿Porterazo? Sí. Porterazo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo paras, macho? ¿Cómo paras? Parar muchísimo, ¿eh?
Bueno, manos funcionan. Las manos funcionan, sí.
Bueno, las manos funcionan, sí, bastante bien. Reconocéis, os escucho hablar a ti y a algunos compañeros, reconocéis una superioridad muy alta de España. O sea, como si no hubierais ninguna opción de igualarlos.
Sí, bueno, nosotros sabemos que España es favorito de grupo. Nosotros tenemos nuestro partido contra Turquía ahora próximo y hay que luchar, hay que ganar este partido, ¿sabes? Tenemos que ir al segundo porque contra España es muy difícil jugar, ganar y, ¿sabes? Ellos hacen gol y después tienen balón y imposible coger y hacer una ocasión o algo, ¿sabes?
Vaya zapatazo de Oyarzábal, ¿eh?
Sí, no podría ver balón este, era muy cerca y tenía tres jugadores ahí, ¿sabes? Y no podría ver. Cuando vi, era muy tarde ya.
Portero, ¿quién es el que más te gusta de España, de la selección?
Bueno, Pedri es un maestro, ¿sabes? Es muy, muy bueno.
Bueno.
Tiene mucha calidad.
Nos vemos pronto el fútbol español y tú, ¿no? Porque creo que vas a jugar contra el Real Madrid, ¿no?
Sí, noviembre, creo, 3 de noviembre o 4 de noviembre, ¿no? Sí,
¿Qué tal te va la vida en Liverpool?
Bueno, poco a poco adaptación y jugar un poco los partidos ahora y vamos a ver.
La bola última que se lo llevan, ¿sí? Corrochano, echas de menos Valencia, ¿no? Dijiste el otro día también.
Sí, bueno, como es último. Como he dicho, sí, Valencia es mi segunda casa, tengo mucho cariño sobre ciudad, sobre gente que vive ahí, ¿sabes? Y el equipo que trabaja ahí, los jugadores, los staffs, todos, ¿sabes? Tengo mucho cariño.
No hay paellas.
Gracias.
No hay paellas allí, no hay paellas.
Sí, yo comí aquí paella valenciana en el hotel, sí.
Gracias, portero.
Gracias, chao.
Gracias, Hugo.
Georgi Mamardashvili, perdona porque ha sido un atraco con y había un jaleo aquí tremendo. De hecho, ahora ya se ponen el resto de los compañeros de comunicación. Pero hemos hablado con Georgi Mamardashvili, que como has dicho, ha sido el mejor del partido de su selección, el guardameta de Liverpool, y que además es uno de los mejores porteros del mundo, lo ha vuelto a demostrar.
Si hay otro portero que termine el Lili, España gana 5-6-0. Es que, o sea, está sí, ha parado muchísimo Mamardashvili, que es un porterazo. Bueno, estamos hablando de los debates que hay en la selección. Para mí uno importante será el del centro del campo, porque es evidente que hay, si Rodri está bien, se supone que le quita el puesto a Zubimendi, y la aparición de Fabián cuando regrese, pues es otro fijo de la fuente, pero Mikel Merino lo hace tan bien que quitarle del equipo parece casi un delito.
Sí, la buena noticia es que la unidad B o el posible relevo está a la altura de la unidad A,
Sí, porque tú dices ahora, hay que sacar porque va a jugar Fabián, Rodri y Pedri.
Bueno, yo creo que si están todos bien, los titulares para mí están bastante claros.
Fabián, Rodri y Pedri, ¿no?
Sí, sí, están todos bien.
Pero quiero recordar, desde que se lesiona Rodri y coge los galones Martín Zubimendi...
No os olvidéis la segunda parte de Zubimendi en Berlín, ¿eh? Cuidado, poca broma esa segunda parte.
Los partidos que nos ha dado en el Arsenal, se ha hecho el jefe en un mes. Yo creo que Martín Zubimendi, bueno, aparte de garantías, estamos hablando de la lesión de Rodri. Cuando se lesionó Rodri, todos nos echamos la mano a la cabeza porque nadie podía pensar que Zubimendi iba a dar el nivel tan alto que está dando. Es un pelotero descomunal.
Pero Manolo, si Rodri vuelve a su 100% de nivel y encadena varios partidos claro. de titular en el City, ¿qué crees que pasaría?
No hay color, claro. Hombre, Rodri titular, no hay color.
Pero es que tiene que llegar al 100%. Claro. A lo mejor con un 80% no le vale.
Sí, pero lo que descubrimos cuando Rodri cayó en el descanso de la final de la Eurocopa es que detrás de él había un chaval que se llama Martín Zubimendi, que todos pensábamos que era un buen jugador, pero que casi ninguno pensamos que podía suplir al mismo nivel o incluso superior al de Rodri. Entonces, no hay tanto drama ya desde hace año y medio cuando Rodri no juega. Evidentemente
superior es mucho decir, ¿eh?
Si decimos superior, olvidamos al mejor Rodri.
Balón de oro, escucha, balón de oro.
Al final el fútbol es injusto. Pensamos solo en el presente y olvidamos lo que ha sido Rodri en esta selección. Yo entiendo que va a costar recuperar esa imagen, esa dimensión de Rodri después de la lesión. Tiene meses para hacerlo, pero mejorar a Rodri en la selección, yo creo que solo ha habido uno, que es Busquets, que le podemos situar por encima. El resto todavía no están por encima.
Al final, Robert, recuerda que Zubimendi estuvo impecable. Todo el mundo al descanso decíamos, madre mía, qué drama es.
Y está impecable, pero Rodri hizo palabras mayores.
Pero, escúchame,
aquí la cuestión es que cuando se lesiona Rodri, todos nos echamos la mano a la cabeza porque se nos lesiona el mejor jugador del mundo en esa posición y balón de oro. Pero todos estaremos de acuerdo que Martín Zubimendi ha estado muy, muy, muy por encima de lo que la gente podía pensar.
Te acabo de decir, Manolo, que tienes toda la razón.
Y luego la
lesión, que en el Arsenal está creciendo mucho y que va a llegar al Mundial disparado. O sea, que la dimensión de Zubimendi sigue creciendo, eso sin duda.
Y luego se lesiona Fabián, aparece Merino, que es que te da un registro diferente, porque llega al área como no lo hace ningún otro centrocampista español. Permite retrasar a Pedri, que recordaros que era un debate que Pedri en la selección jugaba más
para
adelante,
es
y desde
tema.
Que ha aparecido Merino juega más en la base. Hay que recordar que están lesionados Dani Olmo, Fermín, Gaby, que acaba de salir.
Pero ya lo hace en el Barça también, Guille.
¿Cómo?
Que Pedri ya lo hace en el Barça, jugar más en la base también.
No, por eso, pero que en la selección no acaba de la fuente de creérselo. Y luego que tenemos lesionados a Dani Olmo, Fermín, Gaby, Baena. O sea, no hay un centro del campo en el mundo como el de las selecciones.
Ninguno, pero te lo va a dar el tiempo. Y después hay una cosa que hay que tocar madera. A ver cuántos llegan, ¿eh? A estos chicos les faltan, de aquí al Mundial, les faltan 40 partidos. Yo es que hoy mismo hay una pregunta de La Fuente, que es la madre del cordero. No se ha lesionado nadie, si es un milagro. Es un milagro. Entonces, estos que estamos dando vueltas, a ver cómo está, cómo reaccionan, pues naturalmente, y el que está bien. Ahora, ¿cuántos van a llegar? Vamos, yo es que, si de todos estos llegan, de los 26 llegan 23, es para firmarlo. Porque es inhumano esto.
Para mí el tema de Pedri es muy importante. El cambio de posición de Pedri es clave. Vamos a ver con el regreso de Fabián, porque era indiscutible, pero lleva dos convocatorias consecutivas que no ha venido, y eso lo ha aprovechado Mikel Merino para lo que ya demostró en la Eurocopa, que siga en progresión, y la figura de Mikel Merino sigue creciendo. Si tú metes ahí a Zubimendi o Rodri, le pones cerca a Pedri en la construcción, y a Mikel Merino, que tiene mucha más llegada, hay futbolistas ahí que no entran. Ya no solo Fabián, que a ver cómo vuelve, sino que hay, igual que futbolistas que crecen, otros merman. En esa selección está mermando mucho Dani Olmo.
Dani Olmo fue
titular en la final de la Eurocopa y estamos viendo una pérdida progresiva de protagonismo de Dani Olmo, que ha sido muy importante en esa selección.
Vaya parada de Fran, Javi.
Vaya paradón de nuevo del portero del Real Madrid de
Madrid, muy bien, Javi.
El Madrid al rescate. Le remataron a un metro y sacó una mano tremenda Fran González.
Vaya
y
portero,
ahora se queda ese balón, lo vuelve a mandar a córner para evitar el que podría ser el gol de la victoria.
Vaya portero, vaya portero.
A ver, necesitamos a alguien del cuerpo técnico, aunque sea de la selección de balonmano, que enseñe a defender a estos muchachos.
Sí.
No voy a decir que las dos defensas son de papel.
Es de espanto, pero es casi, de espanto. Me pone muy nervioso.
Las dos defensas,
me pone muy nervioso.
Bueno, quedan cuatro para el 90. Falta España 2, Colombia 2.
Espera.
Oye, ese chaval que narra bien, ¿eh?
Sí, lo hace bien.
No narra mal, narra
bien,
¿no?
La hemos mandado a Chile de urgencia, ha salido esta tarde y ya está allí. un último debate. Jeremy y Ferran, ¿a cuánto están de Nico y de Lamine? ¿Están muy lejos de Nico y de Lamine?
Pero son otra cosa, son otra cosa. Es que no tiene que ver. Claro, son otra cosa. Son dos magníficos suplentes. Magníficos, así están los otros dos.
Estamos hablando de posiblemente uno de los mejores jugadores del mundo, que es Yamal, y luego posiblemente uno de los mejores extremos del mundo, que es Nico. Ferran y Jeremy, pues son dos buenos jugadores de selección, de club, que te tienen que ayudar en momentos puntuales, pero coño.
Bendita dificultad tener que dejar en el banquillo. Bendita dificultad tener que dejar en el banquillo a jugadores como
De la Fuente. Es muy de Ferran, pero es muy de Jeremy, ¿eh? Muy, muy de Jeremy.
Sí, bueno, oye, y otra cosa, que esto estoy más en un mundial con de 6 semanas. Aquí el jugador 12, 13, 14, 15.
Sí, son los que te ganan a final.
Claro, puede tener el mundial en sus botas.
Sí, sí.
Pero estás hablando de los dos jugadores que nos han hecho evolucionar el estilo. O sea, que esta ha sido la España de los extremos en la Eurocopa, gracias a estos dos futbolistas, y aparece Lamine Yamal con menos de 18 años y Nico Williams siendo un chaval también. Entonces, tenemos tantos años de estos futbolistas que es muy complicado que nadie esté a ese nivel. Es bueno tener otros futbolistas ahí, pero con sus características ninguno. O sea, no tenemos nadie que sea similar a Nico y a Lamine.
Claro, todo lo que vas de sobrado en las salas de la selección, careces en la posición de 9, ¿no?
Exacto.
Compensa un poco lo uno a lo otro, pero es verdad que dos
sí, pero estos suman goles, ¿eh? Los que
claro.
Alrededor...
No, lo que quiero decir es que cuando preguntaba antes Corro, bueno, es que la posición de 9, todo lo hablábamos, es que es la que más carencias le vemos a la selección, pero claro, luego miras el 11 y el 8 y dices, uff, qué barbaridad.
Sí, que si estuviera Villa, por ejemplo, ¿no? Pues claro. Ya firmamos ahí, hacíamos una selección redonda. Me quería escuchar lo último de Luis de la Fuente, que ahora nos cuenta Miguelito lo que ha dicho que no hemos escuchado de la sala de prensa, pero que nos haga Mansilla un resumen rápido de lo que ha pasado en el día, y le quiero preguntar cuántas selecciones ya están clasificadas para el Mundial y quién va así, que la gente está muy perdida, porque a este Mundial va un montón de gente.
130 ya.
Mansilla, ¿cómo estamos? más que naciones en la ONU hay, ¿no?
20 tenemos clasificadas de momento.
Solo
de
20. Falta el Granollers.
20. Queda mucho
de 48.
Todavía, sí. Eso es de 48, pues tenemos nombres como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Ecuador, Colombia,
Argelia, Irán,
Corea
Argelia.
Del Sur. Sí, me estoy saltando muchas por no ser pesado y no decir todas. Marruecos,
Javi, Javi, noticia.
Otro error.
Hat-trick de Ney. Villarreal, de Neyser Villarreal, que tiene como ídolo al brasileiro y que se lo pone en la camiseta. De nuevo nos vuelve a condenar la defensa.
Se ha quedado
no
solo.
No fuimos contundentes.
Es horrible,
solo
es horrible.
En el mano a mano Neyser Villarreal, que hace el hat-trick en el minuto 90 para aguar la fiesta española. Vale. Y dejarnos eliminados prácticamente de estos cuartos de final del Mundial Sub-20 España 2. Colombia, 3 minutos 90.
Vaya partido ha hecho en Neyser Villarreal. Ha dicho antes Maldini que le estaba siguiendo el Atlético. Bueno, estará en el radar de mucha gente.
Siguiendo muy de cerca, sí.
Pero...
¡Ay, madre!
Nos ha matado. Sí, bueno...
Lo dije ayer en el Aguanís. Este Villarreal y el Baray y el otro, este no se van a matar.
Sí.
Defendemos una cosa escandalosa.
Bueno, queda el tiempo de prolongación, pero tiene mala pinta. Perdemos 3-2 contra Colombia. Estabas resumiendo un poco las selecciones que están metidas ya. De las que no han ido nunca, he visto Uzbekistán y Jordania, ¿no?
Sí.
Y Cabo Verde, ¿no?
Uzbekistán, Jordania...
No, Cabo
Verde
todavía no se ha metido.
Todavía no se ha metido, eso es. Tiene el partido definitivo contra Suazilandia, si no me corrige Evangelio, que lo hemos estado mirando antes.
No te corrijo.
Y bueno, más o menos eso, pero es que queda tanto todavía por tantas selecciones por clasificarse. Si quieres te cuento un poco lo que ha pasado hoy, Corro. Nuestros rivales de grupo ha arrasado Turquía a Bulgaria. Yo creo que a Bulgaria el martes le vamos a hacer un buen boquete, porque Turquía ha ganado 1-6 con goles de Arda, 2 del Yildiz. Ha marcado también el Selik, el lateral derecho de la Roma, pase de Arda. O sea que
Arda ha metido uno y ha dado 2, me parece, ¿no?
Eso es, ha dado 2, sí, les ha pasado absolutamente por encima. Muy buen partido tanto de Arda como de Gilles de la Juve. Luego en el grupo de Portugal, ha ganado Portugal 1-0 a Irlanda, sufriendo muchísimo. Ha fallado Cristiano un penalti, tiró un balón al palo en la primera parte con la zurda, luego falló un penalti que lo ha tirado muy mal al medio, y finalmente ha tenido que ser Rubén Neves de cabeza, un centro lateral de Trincao. Ha marcado Rubén Neves, el mejor amigo seguramente de la selección de Diego Jota, que se ha emocionado muchísimo, se lo ha dedicado a él, en el minuto 91 de partido. O sea, fíjate lo que ha sufrido Portugal en casa para ganar a Irlanda, una selección bastante inferior. En ese grupo también Hungría ha ganado 2-0 a Armenia, están ahí Portugal y Hungría de primera y segunda. Y en el grupo de Italia, que siempre estamos pendientes de Italia,
sí,
porque...
¿cómo está eso?
Pues mira, Noruega ha ganado 5-0 a Israel. Noruega, con dos penaltis que ha fallado Haaland, ha tenido que repetirlo y ha fallado también el segundo. Ellos han marcado dos goles en propia puerta, luego Haaland ha vuelto a marcar dos goles. El partido ha sido un buen porro, digamos. Noruega
ha ganado 5-0. ¿Dos o tres? Que he dicho yo antes, ¿tres? ¿Ha hecho dos
es
o
que
tres?
Oh. Se ha quedado con el balón porque le han apuntado tres, pero para mí uno de los goles no ha sido de Haaland.
El 3-0 es en propia puerta, es de Haaland.
Pero
claro.
Le han dado tres, ¿no?
Pero él, pues lo que decía Di Stéfano, ¿no? Que
sí.
Se lo dan y él lo trinca.
Sí, sí,
se ha quedado con el balón y se ha ido a casa,
o sea,
con el balón.
Podría haber hecho cinco goles, no ha fallado dos penaltis. Le han dado otros, podría haber hecho cinco.
Tranquilamente.
Vale, vale.
Italia ha ganado su partido, presionada, ha ganado a Estonia, que es una selección bastante floja. Esta Italia de Gattuso, que parece que está cogiendo un poquito de ritmo, ha marcado Moise Kean, ha marcado Retegui y Pío Espósito. El gol de Estonia es para que lo veáis, es un error gravísimo de Donnarumma, un centro lateral que se le escapa de las manos cuando lo va a coger.
¿Cuántos puntos le saca?
Están primera Noruega con 18 puntos, es que Noruega está disparadísima, y Italia hoy con la victoria tiene 12 puntos. O sea que, bueno...
Sí, que lo mismo va a la repesca, ¿no?
Claro, eso es, que deberíamos contar con Italia para la repesca. Y luego los otros dos resultados...
Penalti, penalti.
Penalti, pero penalti. Perdona, penalti a favor de España, Javi.
Penalti para España, penalti.
Lo tiene Fran González,
En el minuto sí, sí, sí. 93, creo ilusión. Que sobre Rayán, que recibía ese balón en la frontal del área pequeña, intentaba tirar, intentaba sacar el disparo y le trababa al jugador colombiano por detrás. Parece un poco piscinazo.
A ver.
Los colombianos
lo ha pitado, lo ha pitado, pero va a verlo. Claro,
tienen dos revisiones. Recuerdo que a España no le queda ninguna. Así que ahí está el americano, el árbitro Joe Dickerson, que lo va a ver a la pantalla del VAR.
Bueno. Vamos, Yankee, vamos, Yankee.
Hay un toque de Reiner Benítez que sí, para mí sí, no es suficiente, pero no sé si lo va a echar para atrás,
Yo no sé.
A ver si tenemos suerte. Las cámaras son malas, no lo ve bien. Y pita el penalti a favor de España en este minuto 93.
Ha sido a Rayán, ¿no? Al jugador del Atlético, ¿no?
Al jugador del Atlético de Madrid, que está siendo el mejor de este partido.
Con la toma desde atrás, clarísimo. Se ve que es penalti, ¿eh?
Es a tocarle,
es un toque sin balón de por medio.
Penalti, expulsión.
Hay que evaluar si es en el pie que está adelante.
Ojo que va, ojo que va, Javi.
En el pie que está atrás. Ya ha visto todo. Está con su cuarto árbitro revisando hasta la última acción.
Ojo que va.
Se mete dentro del campo, ahí está el americano Joe Dickerson. Con él ganamos,
vamos, Joe,
a Brasil,
vamos,
en el tercer partido.
Esto con Marciniak
está
no pasó,
comunicando,
vamos,
por megafonía, claro, la decisión.
Ese hombre.
Tomás, vamos, tú que dices penalti, no, no penalti, no penalti.
No,
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 penalti. No hay penalti para España. Lo celebran los colombianos. Se santigua el jugador que estaba involucrado en esa acción con Rayán.
Claro,
queda,
o sea,
un minuto y medio. Finalmente no hay penalti para España. Para esto, ¿vale? Las revisiones. España 2, Colombia 3. No, queda
a
un minuto.
Me ha parecido que no era, pero lo tengo que decir así.
Trump
que,
está, ¿verdad?, contra,
bueno,
nosotros.
Bueno,
Trump.
Manchi, ¿te queda algo más que decir?
Nada, que el otro grupo ya era más flojito, que era el Serbia-Albania. Serbia 0, Albania 1 y Letonia 2, Andorra 2. Que sé que ese resultado nos queríais ir del programa.
Sí, sin saberlo. Gracias,
una gran noche.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Una gran noche ibérica. Ha ganado España, ha ganado Portugal, ha empatado Andorra en Letonia.
Sí.
Solamente falta mañana Gibraltar. Como te he dicho antes, solo falta el Granollers.
Voy a cerrar con Miguelito, que se ha quedado hasta el final de la rueda de prensa de Luis de la Fuente, por si ha dicho algo, que ha sido larga la rueda de prensa. Miguel, ¿ha dicho algo más importante Luis de la Fuente?
Bueno, voy a destacar alguna cosa. Dice que, igual que las críticas, hay que aceptar los halagos de forma natural, que cree que hay que pensar en ser todavía mejores y que sus futbolistas para él son los mejores, pero que también cree que son unas grandes personas. Elogios para Pedri. Dice que es un jugador muy completo, muy serio, que es muy difícil, que la noticia es que se equivoque en algo. Y luego una respuesta que vamos a escuchar.
Espera un segundo,
que
ha sacado al final el balón fuera del área, o sea, falta a favor de España, y es la última de las últimas, Javi.
Un toquecito, un toquecito.
A Rayán finalmente le tocó en el pie de atrás, no fue penalti, pero es falta en el semicírculo del área grande. Ahí está para los que hayan visto a la España absoluta contra Georgia,
Oyarzabal,
es
sí, señor,
igualita que la de Oyarzabal. Hay hasta 8 jugadores colombianos en la barrera, uno tirado en el suelo. Pablo García preparado, el del Betis, con el cañón.
Vamos, Pablo.
Con la zurda.
No.
Tocó en la cabeza de un colombiano que estaba en la barrera. Y la última la vamos a tener en un saque de esquina.
Mira, que nos quedamos que ahí ya ahí con el saque de esquina. Vamos con sí, el saque sí, de esquina de España.
Ahí de nuevo, Pablo García, el jugador del Betis. Vamos a ver. Venga, si sube Fran González. Está en el
sí,
área.
Sí, ahí está, ahí está.
Está en el área, el portero del Real Madrid que nos ha salvado. La pone Pablo García, segundo palo. Uy. Saca la defensa colombiana, se puede acabar el partido.
Adiós,
pide los jugadores colombianos que se acabe y se acabó. Se acabó el partido, se acabó el sueño de España en este Mundial Sub-20. Nos la debían desde el 2003, de las semifinales, cuando don Andrés Iniesta nos metió en la final. Querían la revancha los colombianos y tuvieron la revancha. Nos quedamos en cuartos, pasa Colombia a semis. España 2, Colombia 3.
Nos ha echado el Neisser Villarreal este, ha hecho un partido.
Bueno, hay que recordar también que en el tramo final de partido ha hecho dos paradas Fran González.
Sí, sí, es cierto.
Bastante bestias.
Pero bueno, Neisser Villarreal ha metido tres, o sea que es el protagonista del partido. Bueno, ibas a dar paso a un corte de Luis de la Fuente, Miguel.
Sí, reflexión de la importancia que tiene para Luis de la Fuente Mikel Oyarzabal.
Mikel es un futbolista muy completo. Yo creo que diría que es un futbolista total. Hace todo bien. Si juega en punta, delantero, centro, juega fantásticamente bien. Hace desmarques, juega entre línea, entiende la profundidad como muy pocos futbolistas. Cuando juega en las bandas, de igual manera, si juega por la izquierda, tiene una llegada por banda y por dentro fantástica cuando te ocupa la banda izquierda. Es un futbolista muy completo y sobre todo que interpreta muy bien cada situación de juego. Que si está infravalorado, yo creo que también, estoy de acuerdo contigo. Como otros muchos futbolistas de nuestra selección, que desgraciadamente...
Bueno, se ha cortado ahí el fragmento, alabanza a todo el grupo y en especial a Oyarzabal. Miguel, ¿dices alguna cosa más?
El equipo regresa esta noche a Madrid para entrenarse mañana en la Ciudad del Fútbol. El lunes por la tarde viaje a Valladolid y se ha dedicado la victoria a uno de los fisios de la Federación de la Selección Española, Alex Benito, que ha perdido esta semana a su padre, y cuando ha terminado su rueda de prensa Luis de la Fuente se ha acordado de él y le ha dedicado el triunfo a este fisio, que tiene importancia obviamente dentro del grupo de trabajo.
Un abrazo por supuesto desde aquí, desde los deportes de la cadena COPE para el fisio de la Selección Española. Hugo,
aquí estoy.
Cerramos contigo, si quieres decir alguna cosa.
Nada, acabo de despedir a las expediciones tanto de la selección española como de la selección georgiana aquí en los aledaños del Martínez Valero, donde me encuentro debajo de la fachada principal de este gran estadio que hacía 7 años que no veía jugar a la selección española, desde 2018 con un 6-0 a Croacia, y que es un estadio talismán. Nunca en otro estadio ha tenido un porcentaje de victorias como el de aquí, que es el 100%, 7 partidos, 7 victorias. Elche lo merecía, casi 30.000 espectadores hoy después de una Dana Alice que ha vuelto a arrasar y hacer mucho daño en la Comunidad Valenciana, que sigue haciéndolo de hecho en la provincia de Valencia y de Castellón, así que una noche plácida y bonita para todos los ilicitanos.
Elche mola y el Martínez Valero mucho más. Y por supuesto un abrazo para todos los damnificados de estas lluvias que cada vez con más frecuencia se sufren en esa parte de nuestro país, de España. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, Corro.
El Ama, ¿dices alguna cosa más? ¿Quieres decir alguna cosa?
Bueno, nada más.
Estarás en el Landa ya, ¿no? Escucharás por el Landa ya.
No, estoy aparcando en la radio.
Vale, vale.
Poco le faltará.
Que el martes a disfrutar ya otra vez.
Sí, entonces, sí, sí. Es así.
Yo cuando juego a la selección, que la gente dice que es un estorbo, coño, luego hablamos de los partidos y todo el mundo dice que viene a jugar España, cómo me he entretenido, cómo me gusta verlo jugar. España siempre hay que verla. España, Tomás, es España.
Y sus colonias.
A ver un momento, Paco Gallardo, seleccionador de la Sub-20, a ver qué dice. Ahora le escuchamos. ¿Sí o no?
Qué bueno, satisfecho. Ya a la larga valoraremos el campeonato como ha sido.
Gracias,
Mister. Gracias.
Bueno, hemos llegado ahí al final y entrecortado. Bueno, Manolo, un abrazo, gracias.
Hola.
Otro, cuídate.
Hasta luego. Bueno, compañeros, Tomás, Guille, Roberto, adiós, Rubén, chato. Fernando, que paséis buena noche. Nos hemos llevado ahí un disgusto al final, Tomás, con la derrota de España.
Hombre, una pena, porque te has puesto 2-1 y tal, pero, joder, es que defendemos, que es una cosa.
Sí, ha sido un trago final de partido muy mal.
Bueno, ahora Bulgaria, otro espectáculo.
Un abrazo para todos. Adiós, Guas.
Adiós.
Adiós. Adiós, Rubén, Roberto, Guille, Fernando.
Un abrazo.
Aquí seguimos contando historias. Ahora vamos a contar más noticias. Se las contamos como cada sábado con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se los cuenta esta noche María Álvarez. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues estamos muy pendientes hasta ahora de las comunidades que están en alerta por la Dana Alice, que ha dejado bastante inestabilidad en la península durante todo el día de hoy, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Murcia o Baleares. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está la situación. En la Comunidad Valenciana continúan en alerta naranja y los servicios de emergencias ya han avisado de que se pueden producir tormentas más intensas en algunos puntos, que es precisamente lo que ha pasado en el municipio de Carcaixent. Así llovía con fuerza, sin descanso y sorprendiendo a los vecinos de la zona. Han caído casi 120 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Situación también complicada en Formentera o Ibiza, donde han sonado las alarmas de Protección Civil y se ha activado la situación operativa 2 del plan de inundaciones. Se ha desplegado también en Ibiza la unidad militar de emergencias. En Murcia, en estos momentos, tiempo estable, la Dana ya ha pasado, aunque continúan con los ojos puestos en el cielo porque se mantiene la alerta amarilla. Eso en cuanto a España, pero en el plano internacional también tenemos novedades porque Israel ha trasladado a los presos palestinos que serán liberados tras el intercambio a las cárceles de Ofer y Keit Sot. Y sobre el terreno, la ayuda humanitaria ya empieza a llegar, aunque todavía hay zonas ocupadas. Sonia Silva es la jefa de UNICEF en Gaza.
Por ejemplo, hay muchas zonas que el 58% del territorio sigue ocupado. La población, hay zonas que se recomienda no se acerquen, sobre todo en la parte norte. Ha habido un descenso en los ataques en mayor escala y eso, bueno, estamos muy atentos a ver pasos siguientes y sobre todo para poder escalar la ayuda humanitaria que tanto se necesita.
Y hoy Corrochano nos ha dejado a los 79 años la actriz estadounidense Diane Keaton. Se marcha con dos globos de oro a sus espaldas y un BAFTA como reconocimiento a su trabajo y talento. Con un largo recorrido cinematográfico, la hemos podido ver en películas como Annie Hall, El padre de la novia, El club de las primeras esposas o la mítica El padrino. Hoy nos despedimos de ella.
Gracias, María.
A ti.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
¿Tenemos, Gema, a esta hora una cerveza que podemos tomarnos?
Sí, 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 sí. Cervezas Victoria, con la que brindamos nosotros a estas horas por la selección. Corro, vamos a brindar por esa victoria de esta noche porque hemos ido desde el primer minuto por la victoria, porque seguimos con muy buen pie en la clasificación para el Mundial y porque no es por nada. Llevamos 3 años haciendo que el mundo entero vibre con nuestras victorias. Y no son solo palabras, tenemos un poder sobrenatural. Ya nos pasó en la última Eurocopa con el gol de Oyarzabal, que nuestra afición creó un terremoto, literalmente. Y esta noche, otro terremoto. El mundo entero ha vuelto a vibrar con España. Así que, por supuesto, Corro, saca ya tu cerveza Victoria porque brindamos con Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Chin, chin.
Aquí seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y la palabra demoledor encaja perfectamente para describirlo, ¿eh? A modo de resumen, viene a decir que el exministro Ábalos y el que fuera su asesor, su hombre para todo, Coldo García, pudieron recibir ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
69.860, 69860, serie 34034.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Más asuntos del día. Esta es una noticia que ha contado a primera hora de la tarde Ángel García, que viene contando en primicia las últimas informaciones sobre el asunto de los asuntos del caso Asencio, jugador del Real Madrid, Raúl Asencio. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Contemos en esencia la noticia, que contando los titulares de la noticia se ha dicho mucho sobre lo que está pasando, ¿no?
Sí, al final, hace tres semanas, yo creo que fue el 19 de septiembre, quiero recordar, contamos que una de las víctimas, la mayor de edad, perdonaba y retiraba su acusación contra Raúl Asencio, y ahora es la menor de edad, la segunda de las víctimas, la que también retira sus dos acusaciones, las que formularon en su día por un supuesto delito de pornografía infantil y otro supuesto delito de contra la intimidad, y lo retira, y bueno, tengo su escrito delante, pues entre sus argumentos, porque el comportamiento de Raúl Asencio es diferente del que se atribuye al resto de acusados. De hecho, contra los otros tres acusados siguen adelante ambas víctimas, siguen el proceso judicial contra ellos, y luego dice que se ha disculpado con la representada, vamos, con la víctima, reconociendo que cometió, y abro comillas, una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales que le ocasionó, y queda completamente satisfecha y resarcida la víctima. Así que bueno, el tema es que ahora hay que esperar a ver qué hace Fiscalía. Le han perdonado una de las víctimas, han retirado la acusación las dos, pero Fiscalía, como este acuerdo no llegó antes de los escritos de acusación, de momento tiene que decidir qué hace con su escrito de acusación. Al juicio oral se va a llegar, pero en ese primer alegato de Fiscalía veremos a ver si el Ministerio Fiscal decide seguir adelante acusando, recordemos, solo por el delito, porque el de pornografía infantil ya quedó completamente aparcado, solo por el delito de revelación de secretos, el delito contra la intimidad, si sigue acusando a Raúl Asencio, o también desiste de toda acusación, y entonces Raúl Asencio sí que quedaría completamente libre de este caso.
O sea que la siguiente noticia que debemos conocer es lo que hace la Fiscalía, después de conocer lo que han decidido las dos víctimas, si la Fiscalía persiste en la acusación o desiste de la acusación.
A mí lo que me dicen es que el juicio, depende del que juzgado en el que caiga ahí en Las Palmas y demás, pero bueno, que lo normal sería mínimo 6 meses y que en principio hasta entonces Fiscalía no tiene que decidir nada, hasta que llegue ese juicio y entonces tenga que cambiar su escrito de acusación, hacer su alegación definitiva al inicio del juicio y a ver qué decide entonces. Se supone que en esos 6 meses no va a pasar nada, pero evidentemente es un paso adelante muy importante para la defensa de Raúl Asencio contar con la retirada de la acusación de las dos víctimas.
Muy bien, felicidades Ángel. Noticia en primicia, en exclusiva, que ha contado Ángel García, de que la que se han hecho eco el resto de medios, porque es una noticia trascendente para el futuro de la carrera de Raúl Asencio. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, Corro, os escucho.
Ahora pendientes de los lesionados de algunos equipos importantes, por ejemplo en el Real Madrid, Kylian Mbappé. Ayer Kylian Mbappé jugó contra Azerbaiyán, marcó un golazo, una de las imágenes de este fin de semana, un golazo de a partir del viernes, ha sido un golazo el que marcó Kylian Mbappé, dio otro y se lesionó. Y se vuelve para España, se vuelve para Madrid. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Bueno, ya estaba en Madrid, ya se ha ido examinado por los médicos del Real Madrid y hay que tranquilizar a todo el mundo porque no tiene ninguna lesión. O sea que no va a perderse ningún partido, volverá a los entrenamientos con el resto de sus compañeros a principios de esta semana, el martes, cuando están citados todos los jugadores del Real Madrid con Xabi Alonso. Así que es simplemente un golpe como lo de Militao que le impidió ir a Karabakh, pues eso es lo que nos dicen desde el Real Madrid y que ha habido siempre mucha comunicación entre los médicos de la selección francesa y los médicos del Real Madrid que han estado en contacto en todo momento, antes incluso de este partido, antes de la recaída, que no es una recaída como tal, porque como te digo, es un golpe y que lo que necesita ahora es unos días para parar para poder volver el martes a entrenarse,
o sea,
con el grupo.
Arancha, ni siquiera es repetición del esguince que se hizo contra Villarreal,
no.
Sino es un golpe en el mismo tobillo, en el tobillo derecho, ¿no?
Exacto, es un golpe que no reviste gravedad, lo que pasa que se considera que por toda la acumulación de partidos han llegado a la conclusión, pues tanto la selección francesa como el Real Madrid, que lo mejor es hacerle parar, para que ese tobillo de alguna manera no siga sufriendo, pero que ha habido súper buen entendimiento entre las dos partes y todos están de acuerdo y ahora va a descansar unos días como para luego, como te digo, volver a incorporarse a la disciplina del Real Madrid con el resto de sus compañeros y en principio, salvo que pasara algo en estos tres días, está previsto que trabaje con normalidad con el grupo.
Y se vuelve también, o se ha vuelto más Mastantuono, ¿no?
Sí, Mastantuono llegará a Madrid en las próximas horas. En el caso de Mastantuono también habrá que examinarle, ¿no?, en lo que son los servicios médicos del Real Madrid. Tampoco parece que sea una lesión grave, que es una sobrecarga muscular en este caso.
Ni ha jugado, se vuelve con la sobrecarga muscular con la que se fue.
Correcto. Y en el caso de Mastantuono, primero tiene que ser examinado porque todavía no ha sido examinado por los médicos del Real Madrid. Igual mañana, ¿no?, tendrá ese chequeo. Y en el caso de Mastantuono, por lo que me dicen, sí está previsto que haya tratamiento con los fisioterapeutas del club. O sea, no reviste gravedad, no es grave. Luego vamos a ver si en el caso de Mastantuono va a poder ejercitarse desde el minuto uno con el resto de sus compañeros, como es el caso de Mbappé, o si va a tener que esperar para poder incorporarse, porque, ya te digo, igual que Mbappé no va a requerir que los fisios estén pendientes de ese tobillo, en el caso de Mastantuono seguramente los fisios tendrán que atenderle a su llegada a Madrid.
Muy bien, recuerden que es Getafe, Juventus y el Clásico. Gracias, Arancha.
Correcto, eso
hasta
es
mañana.
Importante. Hasta luego, chao.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se ha vuelto Dani Olmo de la selección española?
Pues ha aterrizado hoy en Barcelona este mediodía después de ser desconvocado a la selección porque las molestias en el gemelo fueron a más. Me dicen desde el Barça que este lunes va a pasar pruebas con los médicos del conjunto azulgrana. Ahora mismo es seria duda para el Clásico del 26 de octubre y a mí lo que me comentan desde el club y también un poco hablando con gente cercana a Dani Olmo es que lo que ha pasado aquí es que Dani Olmo tenía muchísimas ganas de ir con la selección, de participar en estos dos partidos, no se los quería perder, quería estar, como todos los futbolistas en año de Mundial, todo el mundo va a pensar que es año de Mundial y que quiere estar, evidentemente, en las convocatorias de la selección. Él tenía unas pequeñas molestias en el gemelo, un cuadro de fatiga muscular. En el Barça me dicen que informaron verbalmente a la federación que Dani Olmo llegó con un cuadro de fatiga muscular y con una pequeña molestia tras el partido contra el Sevilla en ese gemelo. Y vamos a ver qué pasa, porque evidentemente que tenía fatiga lo sabía el Barça, según el Barça lo sabía la federación, pero también era consciente Dani Olmo y aún así él quiso estar a las órdenes de la Fuente porque no se quería perder estos dos partidos. Bueno, pues hoy ya está en Barcelona, el lunes pruebas y veremos si puede estar o no en el Clásico del 26 de octubre. Ahora mismo se ve muy justo y aparte de Dani Olmo, pues en la enfermería ya sabes que hay unos cuantos futbolistas. Los primeros en salir en principio ya en el próximo partido tras el parón, que es contra el Girona el 18 de octubre, serán Lamine y Fermín. Se espera que ambos tengan minutos. Rafinha, interrogante, vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Y Joan García, ayer fue a ver el partido de baloncesto entre el Barça y el Valencia, dijo en Movistar, en los micrófonos de Movistar, que más o menos tenía para un mes.
Muy bien, ya saben que aquí es Girona, Olympiacos y luego el Clásico. Gracias por la información, Elena, un beso, hasta mañana.
Hasta luego, Corro.
Tenemos un montón de tiempo ahora para hablar de otras historias, por ejemplo de la segunda división, que como siempre está muy emocionante. Hay jornada de segunda, no se para cuando hay partidos internacionales, pero es que ha habido hoy un partidazo en Almería con muchos nervios por arriba y por abajo. Ha ganado el Almería 4-2 al Zaragoza y nos está escuchando el entrenador del Almería, Rubi. Hola Rubi, entrenador.
Buenas noches a todos.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Que vaya partido, ha sido un partido de, sobre todo el tramo final, que no sé las pulsaciones que debes tener en el corazón,
Sí, 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 porque realmente cuando ves tanto toma y daca en una portería, en la otra, pues dices, ostras, la parte que te interesa pararla no la puedes parar, que es la que el rival no te genere tantas ocasiones, pero en cambio en ataque también la verdad es que hemos generado muchísimas. Yo creo que para la gente neutral ha sido un partido muy bonito.
Sí, estaba comentando el partido Casquero con nosotros y ha dicho que sois un poco así, ¿no? Que como el otro equipo vaya, vosotros vais.
Sí, sí, porque somos un equipo que en teoría pues queremos llevar la iniciativa, pero si el otro equipo también propone lo mismo, pues se puede plantear un partido así, ¿no? De muchas idas y vueltas y con muchas ocasiones de gol. Zaragoza ha peleado hasta el último minuto para intentar conseguir un buen resultado y nos lo ha puesto muy difícil.
El partido de la primera jornada fue 4-4 con el Albacete, ¿no?
Sí.
4-4,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, además.
Que ese fue un partidazo.
Y tú haces análisis del partido y dices, igual han transformado el 30% de las ocasiones, es decir, que podría haber sido aún mucho más. Bueno, es lo que hay.
De los goles, me quedo, ha hecho un pase arriba para el tercero, me parece que ha sido el tercero, espectacular, y luego Lopi ha hecho, no sé, una maravilla en el cuarto, ha hecho un gol increíble.
Sí, 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 han sido, la verdad es que los goles han sido todos muy bonitos, porque... bueno, uno es una carrera desde medio campo, el otro es una jugada también individual de Chirino, el primero, y el tercero y el cuarto han sido, pues bueno, para enmarcar, la verdad es que sí, muy bonitos.
¿Te habían quitado jugadores por partidos internacionales? ¿Tenías alguna baja importante?
Bueno, teníamos cuatro.
Cuatro.
Creo que el Granada era el equipo más perjudicado. Joder,
sí. Los porteros.
Y con seis, incluidos porteros, y nosotros con cuatro éramos el segundo equipo.
Esto llevo ya varios años hablándolo con vosotros, algún día lo arreglarán, ¿no?
Yo creo que sí, porque es que creo que es de lógica pura, es decir, como ya lo hemos comentado muchas veces, los tiempos han cambiado, antes habían pocos internacionales, habían pocos jugadores foráneos, quizás las selecciones inferiores de sub-21 no tenían tanto protagonismo.
Como el Mundial Sub-20, como el Mundial
Exacto,
Sub-20.
Mundial Sub-20, pues ha llevado a Mella, se ha llevado a otros jugadores, pues bueno, yo creo que llega un momento que van a ir pasando tantas cosas, que supongo que los clubes, que son los que lo autorizan el calendario, lo acabarán cambiando, espero, por el bien de todos.
Rubi, esto acaba de empezar, es larguísimo, lo sabes tú mejor que nadie. ¿Qué olfateas? ¿Mucha pelea? El año pasado fue durísimo, había una pelea terrible. ¿Este año qué ves?
Pues mira, veo una categoría maravillosa, fantástica. La verdad es que la segunda división siempre es una categoría muy bonita porque los marcadores siempre son muy inciertos, cada vez se juega más al ataque. Creo que eso también beneficia el espectáculo. Y bueno, todos lo pasaremos mal y todos lo pasaremos bien a tramos, pero creo que es una categoría tan igualada que es muy difícil aventurarse de favoritos.
Recuerdo el año pasado que hablé contigo después de que eliminasteis al Sevilla en Copa, que
sí.
Creo que erais líderes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y habíais eliminado al Sevilla en Copa, o sea que... Pero eso es muy al principio de la temporada. Pero luego pasan tantas cosas que
sí.
Es que no te puedes confiar ni pensar que va todo bien, porque en tres o cuatro jornadas te ves fuera.
Sí, sí, no, aparte es que ganar cuesta muchísimo, muchísimo. La verdad es que el año pasado, como bien dices, en enero íbamos líderes, eliminamos al Sevilla, luego nos tocó el Leganés, que le íbamos ganando bien y nos remontó el partido, nos dejó ahí un poco tocaditos,
sí.
Y empezamos a fallar fuera de casa, en casa siempre hemos tenido más o menos buenos resultados y tuvimos que pelear para quedar entre los seis primeros, lo conseguimos, pero sufriendo.
Muy bien, Rubi, enhorabuena, te quiero dar las gracias en nombre de la profesión por el gesto que tuviste en la previa del partido con un periodista que muy conocido en Almería, con Joaquín Américo, que había fallecido en Canal Sur. Bueno, al final formamos parte de la misma familia, hay sus tiranteces entre y más en cuando estás muy en contacto diario, que pasan cosas y tal, pero te humaniza mucho y humaniza también mucho a las dos profesiones que comparten un poco el mismo escenario, ¿no? Unos con más foco como vosotros y otros con menos, que debemos tener menos, que son los periodistas. Así que muchas gracias, ¿eh?
Nada, la verdad es que ha sido muy duro y realmente no lo esperábamos. Y tú piensas que al final, hoy me hubiera hecho la primera pregunta, porque siempre él me hacía la primera o la segunda pregunta y hoy no estaba, ¿no? Entonces yo creo que eso está por encima de todo y además creo que él siempre lo ha hecho desde un corazón almeriense. Será más crítico, sí, menos crítico, sí, sí. Eso lo tengo que respetar. Pero al final siempre queriendo lo mejor para el equipo.
Rubi, gracias, un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego, disfruta el resultado. Bueno, y en el otro lado, el Zaragoza, colista, el Zaragoza. Preguntas para Gaby, que ve un desastre en lo que ha pasado hoy durante 60 minutos. Y atención a la pregunta final, ¿eh?
Se ha demostrado el nivel de uno y otro equipo. Creo que hemos tirado 60 minutos a la basura, en los que la Almería ha sido muy, muy superior. Y a raíz del 2-0, creo que el equipo ha tenido mucha más personalidad, ha sido capaz de tener el balón, de generar algo más de juego con ocasiones de gol, incluso con el 2-1 y posibilidad de empate con la de Pau. Pero bueno, creo que si nos tienen que golpear para reaccionar, no estamos capacitados para estar en el Zaragoza.
No sé si tú como hombre de fútbol entenderías pues que desde el club se tomara alguna decisión drástica.
Sí, sí lo entendería, evidentemente. Estoy aquí para ayudar. Si el club entiende que no soy el indicado en este momento, conmigo no tiene ningún problema.
Pues preguntemos, Jesús Zamora. Hola, Jesús.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué crees? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues yo creo que está bastante sentenciado. Otra cosa es que Gaby es de la cuerda del grupo del Atlético de Madrid que controla el Real Zaragoza. Eso es lo que indigna en Zaragoza, que la dependencia es excesiva del Atlético de Madrid. Las decisiones importantes se toman siempre en la capital de España en lugar de en Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, ahora ya se está hablando de que se va a producir una reunión mañana en Madrid en la que se tomará la decisión del cese o no de Gaby. Claro, entonces imagínate cómo está ya en las redes cuando se empieza a hablar de que en Madrid se tiene que tomar esta decisión. Pero claro, por cuestiones accionariales, pues la dependencia del Atlético de Madrid es bastante importante. En el Consejo de Administración, hombres como Mariano Aguilar, Emilio Cruz, gente de la órbita del Atlético de Madrid, y el propio Gaby es de esa órbita. Gaby, por supuesto que tiene un pasado importante en el Real Zaragoza, pero también, o más, por supuesto, con el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, desde el Consejo de Administración se viene hablando reiteradamente de que tienen una confianza absoluta en Gaby, que está intacta esa confianza, pero claro, cuando ven al equipo colista, pues esto cambia. La situación ahora es absolutamente diferente.
Ya, o sea, que no te mojas, que tú no sabes si sí o si no.
No, hombre, yo creo que sí, que está bastante sentenciado. No,
me ha sorprendido esta respuesta que ha dicho, entendería, porque lo normal es que el entrenador diga, pues yo me veo con fuerza, que se lo ha dicho a Fouto antes, en la flash le ha dicho, yo me veo con fuerza y creo que puedo sacar esto adelante, pero que digas sí, pues sí lo entendería, porque se lo pones demasiado fácil, ¿no?, al que toma la decisión.
Sí, ya, pero claro, es que no puedo decir que no lo entendería siendo colista,
sí,
¿no?
Sí, sí, es que está en una situación malísima.
Es que fíjate, hoy el Real Zaragoza ha marcado por primera vez 2 goles en lo que llevamos de temporada. Hasta ahora solo había metido 4, es decir, hoy ha metido la mitad que en todo lo que llevamos de temporada, que en las 8 jornadas anteriores, y no le ha servido de nada haber metido hoy la mitad de todos los que llevaba hasta ahora. Llevaba 4 tan solo. Y hoy, pues esos 2 goles que han sido prácticamente al final, acortando distancias, pero claro, acortaba distancias el Zaragoza, se ponía a 1, pero a la jugada siguiente, en ambos casos, ha marcado la Almería y ha vuelto a poner tierra de por medio con diferencia de 2. Bueno, la situación es crítica.
La información que damos es que mañana hay una reunión en Madrid para decidir el futuro del entrenador del Zaragoza, ¿no?
Exactamente. Vale. Y, hombre, yo apuesto por el cese, pero claro, al haber esa vinculación, ese nexo de unión con el Atlético de Madrid, pues siempre como un cuidado especial, un trato especial con Gaby, ¿no? Que por eso vino también, ¿no? Pero claro, yo creo que estamos llegando a un punto límite que la afición ya no soporta más esto, ¿eh?
Bueno, además que estáis en fiesta, sí. Mañana es el día grande del Pilar.
Imagínate, puede ser una decisión el día del Pilar.
El día del Pilar, sí, que es un, vamos, que para un zaragozano, para un maño, sí, es el no va más.
Hoy está claro que ahora mismo, esta noche no se iba a producir la decisión porque el equipo está viajando en autobús, fíjate, lo que son las cosas, se cierra el círculo. El antecesor de Gaby era Miguel Ángel Ramírez, de nefasto recuerdo para el zaragocismo. Cayó precisamente en Almería, después de perder 4-1 en Almería en el mes de marzo. Le sustituyó Gaby. Bueno, pues ese día el equipo volvió en charter. Y luego hubo unas escenas poco edificantes del anterior entrenador escondido detrás de una capucha en el aeropuerto de Zaragoza. Bueno, pues esta noche el regreso de la expedición se está produciendo en autobús, 750 kilómetros, 7 horas y media de viaje, o sea que van a llegar aproximadamente a las 5 de la madrugada.
Vaya viaje para Gaby, para el equipo dándole vueltas ahí a la cabeza. Bueno, mañana informar de lo que pase en esa reunión. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Jesús, y que disfruten de la fiesta la gente de Zaragoza, porque de su equipo, desgraciadamente, no puede disfrutar, que es colista ahora mismo. Bueno, hemos convocado, como hacemos siempre ya a estas alturas de la temporada, a la gente que sabe de segunda división. Está Jordi Folqué, que ha disfrutado de la victoria de la Almería. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buen partido de la Almería, ¿eh?
Sí, la verdad es que con el 2-0 daba la sensación de que la Almería otra vez estaba perdiendo una grandísima oportunidad de golear al rival. Y la diferencia ha sido en otros partidos de que cuando el Zaragoza se ponía a uno, en vez de entrar los nervios en el equipo, en el entorno y echarse para atrás para mantener el resultado, la Almería decía que me has marcado uno, pues ahora
va.
Y el 3-1, el 3-2, pues venga, el 4-2 en el tiempo de prolongación, ¿no? Y la verdad es que ha sido hoy una exhibición, como ha dicho también Gaby, el entrenador del Zaragoza, de la Unión Deportiva Almería.
Pablo Acebo, hola, Pablo.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Mañana debuta Borja en el Sporting de Gijón, ¿no?
Sí, se agarra un poco el Sporting a Borja. Estaba escuchando ahora a Jesús Zamora y me vienen recuerdos de Vietnam, porque el Zaragoza y el Sporting están tonteando, Corro, desde hace años, con un destino que nadie quiere. Son dos históricos del fútbol español y el Sporting le pasa un poco esto, que pasan entrenadores y no funcionan, y jugadores y no funcionan, y al final te queda mirar a la gestión, ¿no? Pero es verdad que ahora, con una plantilla floja, descompensada, con 5 derrotas seguidas, la gente se agarra a Borja, que es un pedazo de entrenador.
Bueno, vamos a ver si Borja es capaz de sacarle de abajo al Sporting. Está Pepe Torrente, que está más feliz que ninguno. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, porque va el Deport líder y es el único equipo de primera y segunda división que todavía no conoce la derrota, pero mañana tiene un partido complicado. A las 9 la Rosaleda contra el Málaga.
Málaga Deport, porque el Málaga está otra vez ahí metido en problemas. Está Rubén López, que está el Cádiz muy bien este año. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
El Cádiz está bien, ¿eh?
Sí, está bien. Es verdad que viene de sumar su primera derrota el otro día en Las Palmas, pero, hombre, el comienzo mejor de lo esperado, porque la renovación de la plantilla del Cádiz ha sido brutal y la verdad es que nadie pensaba que el Cádiz iba a tener los puntos que tiene ahora con un equipo tan joven, tan renovado, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego que el comienzo mucho mejor de lo que se esperaba.
Y está Jaime del Olmo, Santander. Hola, Jaime.
Corro.
Que el Racing está como casi como estaba el año pasado, durante toda la temporada, ¿no?
Con nuestro rock and roll habitual, más dinamita arriba si cabe y tembleque atrás, porque los goles encajados sigue siendo un lastre para un equipo que en teoría tiene que pelear por subir a primera.
Oye, os hago preguntas como siempre, hago un poco rápidas. El Depor es el líder. ¿Estáis sorprendidos con el Depor? Compañeros, pues empieza tú, Jordi. ¿Estás sorprendido con el Depor? ¿Crees que aguanta este año ahí arriba?
No estoy sorprendido por la sencilla razón de que es un proyecto que están trabajando, conozco bastante al director deportivo, a Fernando Soriano, y están trabajando muy bien desde hace ya algún tiempo en Coruña. Es cierto que lleva varios años que no estaba en fútbol profesional, pero de sorprenderme con la plantilla que tienen, para nada. Tienen a un jugador como Jeremy, no han tenido en las últimas semanas a Mella, pero es que tienen un centro del campo y sobre todo tiene un entrenador que sabe lo que propone y los jugadores saben a lo que juega, que es Antonio Hidalgo. Yo creo que sorpresa absolutamente nada.
Vamos, Pablo.
Sí, estoy muy con lo que dice Jordi del entrenador. Se habla mucho, evidentemente, porque hay que hablar de Jeremy, que el otro día me decía un futbolista de segunda que era el mejor de la categoría. Me lo creo.
Un año más, porque ya el año pasado lo era, ¿no?
Sí, sí, de los Mella, Luis Micruz, es decir, es un equipazo. Pero hay que hablar de Antonio Hidalgo, ¿eh? Es un pedazo de entrenador y yo creo que el Depor, esa conjunción que tiene entrenador, plantilla, afición, le va a hacer todo el año mínimo estar arriba.
Pepe, el último, ¿eh? Rubén y Jaime, ¿qué decís?
Yo no estoy sorprendido porque el Depor tiene un potencial brutal en todos los sentidos, el Deportivo de La Coruña, o sea que no estamos hablando de cualquier club, y entiendo que el objetivo del Depor tiene que ser volver a primera lo antes posible. Como han dicho los compañeros, tiene un futbolista diferencial que han conseguido mantener, como es Yeremay, pero entiendo que el objetivo del Depor tiene que ser volver a primera, entonces realmente, bueno, pues está por méritos propios arriba, aunque entiendo que esto es muy muy largo, la segunda división ya lo sabemos, pero que tiene que estar arriba el Depor este año es una evidencia, ¿no?
Jaime.
Yo también estoy muy de acuerdo, creo que sorpresa poca, y además a pesar de que ha estado muchos años ahí por las catacumbas del fútbol, ¿no?, en la segunda B, primera red y eso, pues la afición, un campeón de liga, dos veces de copa, la afición que lleva el estadio, la plantilla que tiene el entrenador, creo que puede estar perfectamente arriba toda la temporada para pelear y soñar por estar ahí arriba toda la temporada.
Pepe, ¿te sabes por ranking dónde está económico, dónde estaría el Depor, de pasta invertida y todo eso, te lo sabes?
El Depor está en el tope salarial el octavo, el noveno, creo recordar.
Octavo, el noveno.
Sí, de hecho, baja con respecto al año pasado, pero nos matizan siempre desde el Depor que la inversión que se ha hecho en el primer equipo masculino es mayor, porque entienden el Depor que el tope salarial, digamos, que no refleja fielmente lo que se puede gastar o lo que se gasta, mejor dicho, un equipo, y ellos reconocen que se han gastado más dinero este año porque el objetivo es estar arriba. Me dais miedo todos los compañeros porque me estáis intentando gafar con el tema de que...
Esto es muy largo, ya verás cómo va, claro, esto. Claro. Ya verás cómo va esto.
Sí, sí, es tan largo que miedo me da, pero mira, solo os voy a dar un dato para que veáis que el objetivo del Depor es estar en la parte alta. Cuando se ficha a Antonio Hidalgo, que estoy de acuerdo con todos vosotros, que es una pieza fundamental, que le ha dado mucho equilibrio y sobre todo solidez atrás, porque el Depor tiene mucho talento arriba, lo ha mantenido y atrás necesitaba pues dar un paso adelante para estar en la parte alta. Bueno, cuando se ficha a Antonio Hidalgo, se le firma un contrato de 1+1. Y esa segunda temporada es una opción en caso de ascenso. Ya estás marcando el objetivo claramente de lo que quieres para esta temporada.
O sea,
temporada.
Que si asciende, se queda Antonio Hidalgo, ¿no?
Correcto, eso es, vale, eso vale. Es. Pero ya te marca, él mismo se está marcando el objetivo, el club te lo está marcando cuando firmas a un entrenador con una temporada más otra opcional. Y de hecho el propio Antonio Hidalgo ha dicho, primer objetivo está entre los 6 primeros, quieren pelear por ascender a primera.
Pepe, yo te agradezco mucho que cuando fue el Sporting a Coruña, dijiste que le veía subiendo, lleva 5 derrotas seguidas desde entonces.
Joder, la verdad es que sí, me tiene dobarro, sí, pero vamos, claro, quemado con esto. Claro. A mí, yo te digo, a mí en Coruña me gustó el Sporting, me pareció sí. Un buen equipo, que sólido atrás, que no concedía, venía ganándolo todo.
Es que empezó muy bien con Garitano, sí, empezó muy bien.
Y desde que yo lo dije, que marcó Barça en el minuto 90, pum, 5 derrotas consecutivas.
Yo al Depor le veo ascendido en febrero.
No digas eso.
En febrero le veo.
Escuchad, otro nombre propio de los ascendidos. Hoy se ha llevado un rejón en el partido con el Sanse, 3-0, pero la Andorra ha empezado muy bien. ¿Le veis algo especial a la Andorra para pelear o no?
Juega muy bien al fútbol, ¿eh? La verdad es que tiene una personalidad muy importante el equipo de Ibai, pero lógicamente me recuerda mucho al Elche de Sarabia.
Claro, lo que dejó Sarabia, ahí Jaime, lo que dejó Sarabia.
Eso es, pero claro, tiene que ser consistente. Es un equipo recién ascendido, no lo olvidemos. Está muy bien empezar así la temporada, pero luego te cogen un poquito el truco el resto de equipos, cómo meterte mano, y al final es complicado. Y eso que ha ganado hace bien poquito en el Sardinero y jugó muy bien al fútbol. Pero creo que hay que mantener. Para la Andorra sí que creo que es una temporada que puede ser muy, muy larga, porque es un equipo recién ascendido. No creo que pueda estar allí toda la temporada.
Sí. Yo iba a decir que de los recién ascendidos, y tanto que estoy siguiendo mucho a Ceuta, ojito con el Ceuta porque empezó, tenía que coger el ritmo de la categoría, pero juega muy bien al fútbol. Es verdad que es un equipo con poquita experiencia en la categoría y con mucho guardia de primera federación, pero que va a ir hacia arriba seguro. Entonces, siempre hay uno de los equipos recién ascendidos que están arriba, y yo no digo que vaya a ser el Ceuta, quizás no, quizás sí, pero que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene muy buen toque de balón y que José Juan Romero, su entrenador, le da una idiosincrasia muy particular al equipo, es una realidad, y el equipo y el Ceuta ahora mismo está ahora mismo de lo más en forma de las últimas semanas.
A mí me gusta mucho ver este tipo de equipos que suben de primera red, porque confirman lo que decía Rubi antes, que la segunda división ya no es lo que era hace 10, 15 años, que era infumable ver
sí,
un partido.
Sí, es verdad.
Ahora
que
es una categoría...
X en la quiniela ponías X.
Claro, el año pasado teníamos al Castellón, Corro, este año tenemos al Andorra, al Ceuta, que estaba comentando Rubén. Equipos que da gusto ver y que son humildes, que acaban de subir, pero que juegan muy bien al fútbol. Yo no veo al Andorra todo el año ahí seguramente por potencial de plantilla, pero vamos, va a ganar muchos partidos y eso te hace salvarte.
Los equipos que suben de... Digo, los equipos que suben de categoría tienen esa sensación, ¿no? Es decir, vienen de un año muy bueno, al contrario que los equipos que bajan, que les cuesta mucho cambiar dinámicas, que parece algo muy sencillo, pero es muy complicado. Y un equipo que está recién ascendido, pues se cree que está en esa ola buena de la buena suerte, de que todo le va bien, y que se creen entre Messi, Pelé y Cristiano todos juntos, ¿no? Ahora, cuando ya empiezan los malos resultados o cuando empieza la gente a decirle, oye, si estás tan bien, ¿por qué no otro ascenso más, no? Y ahí la gente le empieza ya a medir, a saber cómo es cada uno. Eso ya es distinto, ¿no? Pero claro, uno ve jugar al Andorra o ve jugar al Ceuta y dice, estos equipos tienen sello de autor. Estos equipos no son normalitos, han subido por méritos propios, no han subido por una carambola que se ha dado. Incluso el filial de la Real Sociedad, que es el único equipo que no puede subir de categoría, todos decíamos, uy, ya no saben lo que es la categoría. Y hoy, sin darse cuenta, a la Andorra, que estaba luchando, que si ganaba se colocaba líder, pues le ha metido 3-0.
Le metió 5 de Granada y hoy ha metido 3 a, claro, a la Andorra. Una cosa más que siempre os pregunto, decidme un nombre que os haya molado de los que hayáis visto. Jeremiah, ya sé que lo tenéis en la cabeza todos, pero un nombre que, Jaime, que te haya gustado, de lo que has visto hasta ahora, que descubrimos jugadores aquí de segunda para luego, para el futuro.
Más allá de Andrés Martín, que para mí está fuera de concurso, a mí el inicio de Villa Libre, que todo lo que toca lo ha metido, es esa final. Bajar esa categoría de primera a segunda, claro, donde está en su salsa, a mí me parece brutal. Un delantero pues que para segunda puede estar siendo del top de la categoría.
Pepe, un nombre de los que hayas visto hasta ahora.
Pues mira, Carlos Fernández, del Mirandés, porque parecía que su carrera se estaba truncando un poco. Ojalá que le vaya bien en Miranda y que pueda resurgir, porque me parece un futbolista con una calidad brutal, que quizá ha tenido mala suerte con las lesiones, y creo que ha caído en un buen sitio para relanzar un poquito su carrera. Ojalá le vaya bien, y creo que ha empezado bastante bien, incluso marcando goles.
Rubén, ¿quién te ha gustado a ti de lo que has visto?
Yo reivindico a Suso, que va a ir a más en el Cádiz seguro.
Ese está probado ya, ese está catado, ¿eh?
Claro, ya, pero sí, por hacer los nuevos así, ojo a Marco Fernández, delantero del Ceuta, que está cedido por el Español, vale, y tiene muchísima calidad.
Vale, perfecto. Pablo.
Lo conocemos mucho, pero es muy bueno. Yo creo que puede ser sueño de confirmación. Sergio Arribas, del Almería.
Es un jugador de primera. Es un jugador
lleva 4 goles.
Claramente de primera.
Y efectivamente está en segunda, pero es de primera. Yo creo que puede ser sueño de confirmación.
¿Y por qué, Jordi?
Yo te digo lo de Sergio Arribas. Este año ha aprendido una cosa. Es a ser líder y a defender. Si la calidad ya la tiene y ha aprendido a defender y a ser líder, Sergio Arribas, a partir de ahora, sí va a valer lo que todo el mundo pensaba que valía. Y me quedo con un nombre, es de la Unión Deportiva Almería. Ha pagado el Almería este verano 3 millones de euros por él, viene de un equipo de la segunda división italiana, es un central, y es Federico Bonini. Algunos pensaban, bueno, por un central de 23 años italiano que ha jugado en segunda, que no ni en primera división, pues ya se está diciendo por aquí que es un fichaje muy, muy barato y que va a ser una próxima venta importante.
¿Cómo se llama, has dicho? Almería.
Federico Bonini.
Ah,
el
Bonini,
año pasado,
vale, sí.
En segunda división italiana, marcó 9 goles siendo central,
siendo
y
central.
Dio 5 asistencias. El otro día marcó en Coruña, el primer gol legal que le permiten, le anularon uno en Valladolid, y cuidado a este chaval, que es central de los de antes, italiano.
Muy bien, compañeros, con vosotros iré hablando de lo que pase en segunda y iremos contando historias que le gusta también a la gente del fútbol. Jordi Folqué, Pablo Acebo, Pepe Torrente, Rubén López y Jaime del Olmo, que contéis bien las historias de vuestros equipos. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22:44.
lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados
en la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos?
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Nos permite el día hablar un poco de baloncesto, que nunca tenemos así tiempo. Ha empezado la Liga, estamos en la segunda jornada. Hoy, por ejemplo, el Murcia ha ganado en casa del Girona, el Tenerife ha ganado en casa del Andorra, Unicaja ha ganado en casa de Gran Canaria y Manresa ha ganado en su casa a Granada. Están para hacer un face-to-face. El gran Paniagua, hola Pani, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Y el gran Parra, hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Así para hablar un poco de baloncesto, os quiero preguntar primero, a Pani sobre todo. Pani, ¿tienes la impresión que tú tienes mil batallas? Ha habido cambio de operador en la transmisión de la Liga ACB, que se ha ido a Dazón, y anda la gente así un poco despistada, incluso algunos pensamos que se ha hecho, no por la tele, que no tiene culpa ninguna, la tele que ha comprado los derechos y que hace muy bien en comprarlo, que se está ocultando un poco más, que se hace un poco más clandestina la Liga ACB. No sé si estás de acuerdo o no, porque en su día se fue a Movistar y también ahí a lo mejor se hizo un poco más clandestina, no sé. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, en un mercado libre como este y en un mercado donde...
Sí, sin echarle culpa a los operadores.
Claro,
¿eh?
Por eso...
Que encima ponen la pasta para tener un buen producto.
Una pasta para intentar tener un buen producto y además mantener a la Liga ACB dando pedales, ¿no? Porque sin la televisión sería muy difícil que fuera viable cualquier tipo de liga, ya no digamos la ACB, ¿no? Con todo el peligro que hay alrededor de las ligas domésticas en Europa. Bueno, yo creo que el hecho de que den un partido en abierto, al menos... Es como una luz.
Pero la primera jornada no hubo partido en abierto.
No, pero parece ser que va a haber.
Que va a haber en esta segunda jornada.
Eso es, y que en alguna televisión autonómica, si no me equivoco, también.
En TV3 hay partido, ¿sabes? Por ejemplo.
Entonces, bueno, yo creo
pero,
que eso...
Pero que no puedas ni ver, o sea, la gente no tiene acceso a... Porque a lo mejor ya tenía una plataforma y dices que otra más y dices que nanay. Y que no veas nada de la liga, o sea, es...
Claro, y además... Aquí ya no es, si no he entendido mal, esto ya no es que la Liga ACB esté dentro de Dazén, si tú tienes contratado Dazén, sino que tienes que hacer una contratación.
Efectivamente, aparte,
adicional.
Sí, adicional,
¿no?
Si tienes Dazón, tienes que crearte otra cuenta de correo para hacer
claro, ¿qué ocurre?
Ese producto.
la liga te dice, oye, pues mira, nosotros necesitamos ingresar pasta, dinero, sí, necesitamos mantener esto viable, porque además esto lo he hablado con gente importante de la ACB, y me dicen eso, ¿no? Que desde el punto de vista de la ACB, ellos necesitan dinero.
Es necesidad, para,
no es necesidad,
no,
exacto.
Es un lujo. Vale, perfecto.
Es decir, no han tenido una opción real con Movistar y tal, pero no han tenido una opción real de valorar ofertas, porque Dazén ha puesto dinero y luego ya el operador televisivo, en este caso Dazén, decide hacer, digamos, un incremento adicional en precio y demás para que el aficionado pueda visionar los partidos, eso sí, dejando uno libre. Bueno, yo creo que va a ser otro Rubicón, otra historia difícil de pasar para el aficionado, pero tú sabes mejor que nadie que este es el futuro.
No hay ninguna duda. Que ayer estuve viendo el Barça-Valencia de la Euroliga, que ganó el Barça, fue un partidazo, se fue muy alto, por encima de los 100 puntos los dos equipos. El Valencia había ganado la Supercopa, le había ganado el Barça en la jornada de Liga CB, y os quiero preguntar a los dos si el Valencia... parece ya que la alternativa no es Unicaja, ¿no?, que es Valencia ahora. Si el Valencia tiene equipo como para hacer una gran cosa este año, no solo en España, sino en Europa.
A mí me parece que sí. A mí, de hecho, es que me parece que es el que más cerca está de los equipos top de Europa. Y te podría decir, me ha sorprendido mucho el muy buen inicio del Barça, sobre todo la victoria tan contundente ante el Panathinaikos y esta de ayer contra el Valencia. Pero creo que en cuanto a plantilla, profundidad de plantilla, por ejemplo, el Valencia tiene más plantilla que el Barcelona, desde mi punto de vista. Y hay que ver cómo usa las rotaciones Pedro en ACB y en Euroliga, y cómo se va manejando, porque evidentemente no es lo mismo el desgaste de tener uno o dos partidos por semana contra los grandes de Europa que jugar en la Eurocup, que los rivales son normalmente de un nivel bastante inferior al tuyo.
¿Qué piensas, Pani? ¿Alternativa bueno, seria a sí, en Europa yo, incluso?
Yo creo que...
para mí, que se metiera entre los ocho mejores, o sea...
Hombre, eso está...
Sería,
te iba a decir ahora que todo... te hablo de una Final Four hipotética, ¿no? Es decir, los cuatro equipos que en lo que aquí llamaríamos semifinales en los playoffs de la Liga CB, todo lo que no sea un cuarteto Real Madrid-Barcelona-Valencia-Unicaja, será una sorpresa mayúscula, con todos los respetos a los demás equipos, que los hay muy buenos, como el Lenovo.
Al único que le doy ahí margen es al Tenerife.
Claro, y vamos a ver por dónde respira. De momento en la Euroliga no lo ha hecho nada bien. Por dónde respira el Baskonia, que con el Baskonia corro, tú ya sabes que cada año nos tenemos que reinventar todos. Sí, es decir, porque es plantilla nueva, entrenador nuevo en este caso. En fin, pero todo, como te digo, todo lo que no sea una Final Four, una semifinales, el orden me da un poco igual, ¿no? Pero Real Madrid, Barcelona, Valencia y Unicaja sería una gran sorpresa. Dentro de eso, de lo que es el evidente duopolio en los últimos años, con excepciones, ¿no?, de la Liga CB, que Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, el Valencia es de esos cuatro equipos, perdón, de los dos equipos que no son Real Madrid y Barcelona, el equipo que yo creo que estaría más cerca de dar un zarpazo, ¿no?, porque tiene una base muy sólida. Hay que recordar que es el equipo con la mejor anotación en ataque en la temporada pasada. En base a eso, si mejora en defensa, tiene jugadores excepcionales. Yo creo que vamos a asistir al crecimiento de Juan Montero, por ejemplo, que fue un auténtico líder del equipo, y luego tiene un jugador joven sobre el que tenemos ya puestos todos los ojos, que es Sergio de la Rea, allí conocido como Larry.
Que ayer no empezó muy bien, pero terminó muy bien el partido.
Es un jugador con mucho talento, es un jugador súper talentoso, y ya estamos en una era, Corro, como tú sabes, en la que ya con estos jugadores jóvenes tenemos no ya que valorarlos y tal, sino también añadir la muletilla de no sabemos cuántos años van a estar en la Liga CB.
Efectivamente.
Porque obviamente la NBA va a poner los ojos sobre él.
Del Barça Parra, este Clayburgh, muy bien,
Muy bien. Para mí, yo tenía dudas. De hecho, en Showtime comenté que era un gran fichaje, pero que llegaba 6 años tarde. O sea, el prime de Clayburgh fue hace 5 años, igual que todos en Geila. Son dos jugadores que son muy buenos, pero que llegan un poco tarde al Barça, cuando también el Barcelona puede pagar lo que ellos piden. O sea, a Claibor y a Senghela con 28 años, pues a lo mejor los sueldos que pedían el Barcelona no los podía afrontar, pero ha empezado de maravilla. Y si Panther mantiene el nivel...
Sí,
el Panther mantiene el nivel. Y a mí, yo la duda que tengo es que son gente muy mayor, Senghela y Claibor sobre todo, Vesely va teniendo una edad también, y tengo serias dudas que jugando 30 minutos por partido aguanten la temporada cafre a la que se van a enfrentar, porque es una cafrada, el baloncesto en Europa es una cafrada a nivel cansancio, a nivel partidos. Yo no recuerdo una cosa igual y cada año va peor. Claro, hay dos equipos más en Euroliga este año, pues más partidos
sí,
todavía.
Más jornadas doble.
Claro.
Que del Madrid, os pregunto a los dos, Okeke, ¿no? Es el que ha entrado mejor de todo lo que ha fichado.
A mí
el que
más me gusta es Trey Lyles. A mí Okeke, sí. El otro día hizo un partidazo de la leche, metió todo lo que lanzó, de dos, de tres y de tiros libres, hizo un partido sin fallo, pero creo que Okeke tiene que ser más un especialista defensivo, y ayudar ahí al Madrid en eso, en ser especialista defensivo, en anotar tiros abiertos cuando los tenga, que los va a tener, pero no creo que sea el que tenga que tirar del carro del Madrid en el plan anotador. A mí Trey Lyles, por talento, me parece que sí puede ser pues un sucedáneo de Zonja, de irse a 18, 20, 25 puntos en partidos a lo largo de la temporada. Creo que el Madrid se ha reforzado muy bien. Nos falta por ver a Maledon, o sea, lo que estamos viendo en el Madrid es sin Maledon, que viene de hacer un temporadón en Euroliga también, y creo que se está viendo clara la idea de Scariolo. El Real Madrid es el equipo que menos puntos ha metido en Euroliga, pero hay que menos le han metido con muchísima diferencia. O sea, desde la defensa es desde donde se construye.
Pani, ¿qué dices de Okeke y compañía?
Del Madrid, bueno, que ha fichado muy bien, que me parece, coincido con Rubén en que el fichaje de Trey Lyles es magnífico porque tiene una muñeca auténticamente prodigiosa. Yo creo que al Real Madrid, mira que ha tenido buenos tiradores, le hacía falta un jugador de ese calibre. Maledón es un jugadorazo, al que si tienes ocasión de ver te recomiendo que lo veas porque es un jugador con un talento descomunal. Pero sobre todo el Real Madrid con Scariolo lo que sí va a hacer es tener mucho equilibrio entre la defensa y el ataque. Y precisamente por la composición de equipo, por la competitividad que va a haber dentro del propio Real Madrid, yo, fíjate, me espero, obviamente Campazzo y Tavares son sospechosos habituales en el buen sentido del término para ser jugadores esenciales y fundamentales, y probablemente si el Madrid gana la Liga uno de los dos será MVP, pero con toda esa competencia y esa competitividad que hay ahora en la plantilla del Real Madrid, yo espero un resurgimiento de Sonja. Yo creo que es un jugador que por alguna razón Chus Mateo y él no terminaron, aunque ellos negarán la mayor, pero no terminaron de encontrarse el punto, y de ahí muchas declaraciones incluso extempóreas de Sonja, pero a mí
sí.
Me parece
difícil,
que,
sí.
Que es un jugador que si tiene competitividad, si tiene competencia en el vestuario y puede ver que peligra su posición y demás, es un jugador que con la adecuada motivación puede dar un salto descomunal y llevar al Madrid a cotas increíbles, por lo menos en la liga doméstica.
Para Pani, no tengo tiempo para más, pero habéis dejado ahí unas perlas, da gusto escucharos hablar de...
Una cosita solo, sí, Corro, mañana juega el Baskonia con el Madrid,
sí,
el Baskonia no ha ganado ningún partido, mañana gana el Baskonia el Madrid.
Mañana gana el Baskonia en Madrid, dices.
Bueno, ya verás.
Vamos a verlo.
Ya verás.
Pani,
tengo esa pedrada.
Te agradezco que hayas pasado por aquí. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo enorme.
Adiós, Parra. Hasta luego.
Cuidarse, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Una llamada a la casa de Quique Iglesias. Hola, Quique.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Iglesias, ¿cómo estás?
Corrochano, aquí estoy, a tus órdenes.
¿De qué quieres hablar? ¿De Rano o de Pogacar?
Me divierte más hablar de golf, porque lo de Pogacar empieza a aburrirme un poco.
Pues ha ganado hoy la quinta consecutiva de Lombardía.
Sí, 20 victorias en 50 días corriendo este año. Ayer las apuestas le daban solo al que ponía un euro por Pogacar en una carrera ciclista de un día, pagaban 1,14. Es decir, es casi más fácil, es como cuando el Madrid juega contra el colista en la liga, en casa. Es decir, en una carrera ciclista, que normalmente, ostras, hay
que no sabes ni lo que va a pasar, claro, que hay un montón de cosas, vamos, que pueden pasar.
Y ya sabes que va a atacar y que va a irse solo y que va a ganar. Es maravilloso, todos los adjetivos que queramos, Merckx, tal. Pero a mí, ostras, tú, Corro, saber quién va a ganar a mí en una carrera cuando corre este tío...
No te gusta.
No me gusta. No, empieza a no gustarme.
Además, cuando
no gana él, gana
un
compañero.
Es que arrasa.
Sí, y cuando no gana él, gana un compañero,
sí,
¿eh?
Sí, es así. Cuidado, es así. Bueno, creo que los compañeros de Copedaleando han puesto ahí en la cuenta de X todo lo que ha ganado. 108 victorias, una barbaridad. O sea, es una pasada. Bueno,
golpe, 27 años.
Sí, Abierto de España. ¿Va un inglés el primero, Penge? ¿Se dice Penge?
Marco Penge, sí, para mí el mejor jugador europeo del momento.
¿Ah, sí?
Grave injusticia que Luke Donald no le llamara para jugar la Ryder, porque lo había merecido. Es un fenómeno, le pega larguísimo y es muy bueno. 16 bajo par, 4 de ventaja sobre el segundo. Si no se tuerce mañana, debe ganar este Open de España con todo merecimiento.
Sí, Ran está a 12, Sergio a 13, lo mejor español es una Llora y Pucha a 8. Le ha dicho esto Ran a Gonzalo Carbajo.
de ganar malamente, a ver si puedo terminar este Open de España con buenos 18 hoyos y acercarme al top 10. Porque cuando viajo y tengo 3 semanas fuera, pues le digo, vamos a ver si puedo ganar un trofeo o no. Y cada vez que vengo a casa de entrenar o de cualquier cosa me dices, ¿gana un trofeo? No, hoy no hay nada. Y la verdad que este año ha sido duro que me pregunte tanto porque no he llegado a nada, así que individual por lo menos no ha llegado a nada.
He dicho hija, no sé si es hija o hijo lo que tiene.
Tiene de todo.
Tiene de todo, vale.
Sí, con lo cual Ram no ha ganado todavía en 2025, que
es increíble.
Que, claro, ha ganado la orden de mérito en el LIV y bueno, pues aún queda año, que le queda algún que otro torneo, ¿no? Pero bueno, pues a veces estas cosas pasan, que no estás fino del todo, se ha quejado de los greens. Es verdad que es una hierba muy difícil, muy diferente a lo que él está acostumbrado a jugar en América y en el LIV, con lo cual la adaptación no le va del todo bien, pero bueno, pues oye, no se puede ganar nunca.
Le vi muy muy ofuscado a Sergio, muy muy enfadado con su juego.
Con su juego, sí. Dice que no le salen las cosas, que entrena más que nunca, que juega bien cuando entrena, pero cuando compite le falta nivel. Bueno, son los años también, se va haciendo mayor y el hecho de competir menos. Sergio, desde que está en el LIV, juega menos torneos y me da la sensación de que esto se acusa, ¿no? Pero bueno, después de 5 años vuelve a jugar en España, en el Open de España, y es una buena noticia para la gente, hombre.
¿Cuánto sabes de golf y de otras cosas? Kiki, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, corro. Sí.
El divertimiento americano, la NFL. Daniel Asenjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues te cuento que la noticia de esta semana 6, que es la que ya ha empezado y con la que ganaron los New York Giants a los Philadelphia Eagles a la madrugada del jueves, te cuento que la noticia es que la NFL se va a ver en abierto en España. Ha sido Mediaset el que ha comprado los derechos. Se va a ver a través de 4 y de Mediaset Infinity, que es una plataforma online. Van a ser 18 partidos. 14 de temporada regular, incluido el partido del Santiago Bernabéu entre Miami y Washington, 3 partidos de playoff y, como no, la Super Bowl, que se verá en 4 el domingo 8 de febrero, madrugada del domingo al lunes. Así que esa es la noticia, que la NFL se va a ver en abierto en España.
¿Pero tú crees que la Super Bowl se ve en abierto?
Sí, sí, en el comunicado de
pone
Mediaset,
que Super Bowl en abierto.
Pone que la Super Bowl, en teoría, en 4, así que se verá en abierto.
La noticia la que traes. En el día de hoy, en la noche de hoy, ¿tres algún partido así?
Sí, te destaco 2. Mañana a las 3:30 vuelve a haber un partido en Londres, en el Tottenham, en el estadio del Tottenham. Broncos-Jets, los Jets, que es el único equipo que no ha ganado todavía esta temporada. Y en la madrugada del domingo al lunes, la madrugada de mañana, atención al Kansas City-Detroit, los Chiefs de Mahomes, que han empezado 2-3 la temporada y hay muchas dudas.
Gracias, Asenjo. ¡Nos vamos! Noticia en el deporte mundial que la final de tenis de Shanghái la van a jugar 2 primos, Arthur Rinderknecht y Bacherot. Bacherot le ha ganado a Djokovic y Rinderknecht le ha ganado a Medvedev y son primos. Y además alguno está, por ejemplo, Bacherot creo que era el 200 y pico y van a jugar la final de Shanghái. Así que todo queda en casa. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, prometiendo volver mañana. La radio es la COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte.